Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos al último programa de esta temporada de las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 28 de julio del año 2023 y coincidiendo con esta última edición de esta temporada comienza la mayor operación de salida del verano, porque el mes de agosto es el preferido por todos los españoles para eso de tomarse su descansito. Más de 9 millones de desplazamientos se esperan en el día de hoy, así que los que vayan a iniciar sus vacaciones hoy, prudencia y paciencia. Hoy conoceremos finalmente ya el contenido del voto CERA. Ya sabemos cuántos lo han ejercido, 233.000 de los casi 2.400.000. No llega al 10% de participación entre los residentes en el extranjero, que pueden cambiar el reparto de los diputados que conocíamos este pasado domingo. 9 de ellos pueden tener posibilidades, tan solo de todos los diputados elegidos, 9 pueden cambiar de dueño. De los que realmente podríamos estar hablando de 4. Pero la realidad es que yo apuesto porque va a cambiar tan solo uno. Un diputado que actualmente está en posesión del Partido Socialista pasará previsiblemente al Partido Popular en la circunscripción de Madrid, dejando los datos en 137 a 121. Esto obligaría a Junts per Cat a no tener solamente que tragar por la abstención de la investidura del señor Sánchez, sino se vería obligado a darle el sí para conseguir ese objetivo. Las negociaciones del futuro gobierno de Pedro Sánchez, el más que probable futuro gobierno de Pedro Sánchez, en manos de dos prófugos de la justicia española. ERC ha designado dentro de su equipo negociador a Marta Rovira, que lleva ya algunos años viviendo en Suiza, y por supuesto Junts per Cat está en manos de Carles Puigdemont. Ya es, insisto, dos fugados de la justicia española decidiendo el futuro del gobierno de España. Si esto no nos hace recapacitar que las normas, las leyes que nos hemos dado a nosotros mismos a través de nuestra democracia, que ya tiene más de 40 años, que esto hay que hacérselo mirar y hay que revisarlo, pues que venga Dios y lo vea. El gobierno de España actualmente, el gobierno de Pedro Sánchez, ha nombrado, o el Partido Socialista mejor dicho, a dos de los ministros que actualmente le acompañan, Bolaños y Montero. Montero la buena, la que habla y la que vota cuando Sánchez gana las elecciones, según ella. Serán los encargados de negociar los pactos o los acuerdos para la investidura del señor Sánchez con los grupos independentistas. Mala noticia de la tarde de ayer, pero parece que no es tan mala como parecía. Se reactiva el incendio de La Palma en la zona del Parque Nacional de Taburiente, pero los medios aéreos que se designan rápidamente a su extinción y a su control minimizan los daños que esto podía haber causado. A esta hora de la mañana parece que está completamente controlado. El que sí está totalmente controlado es el de Tejeda, el de Gran Canaria, el de Cuevas Blancas. Mientras en Europa y en el norte de África siguen luchando contra las decenas de incendios que arrasan ese territorio europeo y africano, los más dañados Sicilia, Túnez y las islas griegas, donde ya hay muertos contados por centenar, por decenas. También hoy conoceremos los datos del IPC y del crecimiento de la economía española, que algunos dicen que van en moto y otros dicen que va en moto gripada. Bueno, pues conoceremos el ICP, ¿qué estaría pensando? Los que saben lo que es un ICP, pues ya saben lo que me pasa a mí, que todavía tengo alguna venilla por ahí. El IPC y el PIB lo conoceremos en el día. Hoy hay buenas perspectivas, con lo cual los datos económicos, a pesar de que algunos se empeñen en verlos en negativo, no es fácil verlos en negativo. Pero ahí van a estar y los conoceremos ahí. Los que sí conocimos ayer y no pueden dejar de ser buenos datos, no cabe la menor duda, y el que los ponga en duda, que se lo haga mirar también. Los datos son importantes y en positivo. Canarias fue el segundo trimestre del año en que fue la comunidad autónoma más en el que más crecía el empleo. se crearon en términos interanuales 49.700 ocupados, un 5,23% más. Y además el número de parados se redujo en 25.200 personas, un 29% menos. Según datos de la encuesta de población activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que imagino que nadie dudará de ellos. En el segundo semestre del año 2023, el paro ha bajado en Canarias en 22.000 personas, cosa que no se puede negar. Y encima han subido 21.900 personas las que ya tienen cotizaciones en la Seguridad Social o están empleadas. Algunos dicen que si hay 1,7 millones que no trabajan ni una hora, mejor que trabajen una hora que no trabajen cero. Y desde luego, personas empleadas en España hemos llegado al 21 millones. En Canarias estamos rozando el millón. Los datos de empleo son buenos. Nos guste más o nos guste menos, queramos interpretarlos de una manera o de otra. Por otro lado, la tasa de para nacional ha llegado a un dato muy relevante. Hemos bajado del 12%, 11,6% en concreto. Y este dato no se producía desde el año 2008. Así que vamos para adelante y a celebrar las buenas noticias. La tasa de paro entre los menores de 25 años en Canarias sigue siendo un tema a seguir. Ha bajado 2,09 puntos en el segundo trimestre del año, hasta el 27,94 a nivel nacional, pero en Canarias seguimos siendo una comunidad que tenemos que mirar este problema, porque tenemos una tasa de desempleo juvenil del 36,42. Del 32,21, aunque hayamos reducido de la que ya conocíamos del 36. Pero bueno, insisto, son buenas noticias, así que habrá que celebrarlas. El Cabildo de Tenerife ha apostado por la energía geotérmica y apoya claramente la reforma del Estadio del Tenerife, pero una incongruencia. ¿Por qué le pidieron al equipo de gobierno anterior que se bajaran los sueldos? Entendíamos que habría que bajárselo en cuanto ustedes llegaran al poder, ¿no? Bueno, pues por lo menos no se lo suben, porque se los han mantenido. Los ministros de Sanidad de la Unión Europea se van a reunir en la isla vecina, en Gran Canaria, para tratar asuntos clave de la salud mental, gran problema de la salud de toda Europa, no solamente de España. Recibirá a Las Palmas de Gran Canaria desde este jueves a 39 delegaciones comunitarias y la comisaria de salud, Estela Kyriakides. El presidente Clavijo alerta del posible incremento de la llegada de inmigrantes debido a la inestabilidad de Senegal. Y la anunciada subida de tasas aeropuertas podría reducir la conectividad de las islas, o al menos eso piensa la nueva consejera de turismo, Jessica de León, la que opina que, o pide, mejor dicho, al gobierno de España que le apriete las tuercas a AENA y que quede exenta los aeropuertos canarios de esta nueva tasa. El Banco Central Europeo confirma la subida de interés al 4,25, aunque nos alienta la esperanza al pensar o decir, por lo menos, que no van a seguir subiendo los tipos de interés, que ya bastante palo le han dado a los créditos y a las hipotecas. Putin regala grano a los países africanos donde tiene intereses, cosa que es bueno, aunque tenga intereses, es bueno que regale grano. Y a primera hora de este jueves hemos conocido la mejor noticia de todo el día de ayer. Quevedo, ese gran canario, compartía con sus seguidores de Instagram una enigmática frase que ponía las alarmas todas encendidas. Les decía a sus seguidores: les tengo unos regalos durante el día de hoy en algunos puntos de la City, atentos. ¿Y qué regalo era? Pues un eurito para ir a verle. Regalo sorpresa, un pedazo de concierto de Quevedo. Ya le gustaría a algunos políticos canarios hacer felices a los canarios un 1% de lo que hace este chaval gran canario. Felicidades, Quevedo, y sigue así. Te necesitamos. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos cielo nuboso en el norte de la isla, pudiendo abrirse claros en horas centrales y con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente durante esta mañana y de nuevo a últimas horas en el nordeste. En el resto de zonas de la isla tendremos cielo poco nuboso en general, salvo por intervalos nubosos en el oeste. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero descenso en el interior. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 24 en La Laguna. En cuanto al viento, será de componente nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el litoral este, la vertiente sur del área metropolitana y el extremo noroeste. En cumbres centrales, viento flojo de dirección variable, brisas en las costas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Señor, dame paciencia y tranquilidad.
¿Sabes cantar gregoriano, tío?
Dame paciencia.
Nos habíamos quedado.
Para aguantar a esta gente que ya se va.
Y tú también, y tú también.
Señor, ten fe en que la próxima temporada va a cambiar.
Vamos a empezar antes, sí, eso te lo prometo. Vamos
iba a dejar de ser tan derechoso.
Eso ya lo has conseguido.
Eso ya es más difícil.
No, voy a declarar a user. Me voy a declarar a user.
Ahora te vas a cambiar de chaqueta.
Sí, sí, me voy a declarar a user, pero no para votarla, sino porque es
pero
que me hace
si el otro
gracia.
Día eras de Cristina Valido de... y de coalición.
También.
Ahora te vas a cambiar a user. ¿Qué quieres? Pero... matar a Feijóo de un disgusto.
Se puede ser valider y a user.
Ay, que vas a matar a Feijóo de un disgusto, güey.
Ay, mi madre. Oye, se presenta
Feijóo, vete, Feijóo. Ellos no te quieren echar, quieren que te vayas tú solo, Feijóo, no se quieren manchar las manos.
Pero, ¿y será que tienes razón, tío? Tienes razón, ¿eh?
Es que tengo razón desde el primer momento, güey. Tú no ves que yo llevo 30 años viéndolos hablar, escuchar, sé cómo viven, cómo piensan, cómo actúan, lo que quieren decir cuando no lo quieren decir. Ay, güey, que no quieren mancharse las manos de sangre y quieren que se vaya.
¿Pero prontito o tarde? ¿Cuánto va a tardar en irse?
Prontito.
Prontito, ¿no? Sea lo que pase con el gobierno
dicen todos
de
que quieren que Feijóo se presente a la investidura.
¿Para que se acabe de morir solo?
No, es que todos sabemos que no se puede presentar a la investidura.
El rey se lo va a poner fácil y le va a decir que no.
El rey no se lo puede poner.
No, quiero decirte, porque no hay ninguna ley que obligue al rey a proponer a Feijóo. No,
a
no
ver,
tiene, no tiene por qué ser la fuerza más votada.
El Congreso elige al presidente a la mesa del Congreso, ¿verdad?
Correcto, eso ya el 17 están haciéndolo.
Sí, vale. Una vez elegida la mesa, el rey recibe a los representantes de los grupos una vez constituidos, ¿verdad?
No, los grupos parlamentarios, sí.
Ok.
Que están viendo a ver cómo se compone el ministro.
El rey, una vez escuchado a los grupos, recibe al presidente en la mesa. ¿Ok?
Ok.
Le preguntará que quién tiene los números.
Y no, le dirá que nadie.
El que los tenga, le va a proponer. Ya está, no puede proponer a cinco, solo puede proponer a uno.
Uno detrás del otro, puede proponer a varios, pero
a no ser que el PSOE le diga, No, nosotros todavía no tenemos los números. Entonces podría ser Feijóo, pero no hay más. Pero para que fuera Feijóo, que no se entera, los suyos le tienen que decir, Feijóo, vete. Y si él obedece y va al matadero, porque eso es el matadero, tiene que ir de la mano de Vox. Porque 36 y 33, si no, no puede. Es que no, parece que nadie está haciendo cuenta en este país, ni sabe las normas, ni sabe los procedimientos.
Pero escúchame,
y
tú
entonces,
apuestas...
si va de la mano de Vox, tiene que tener asegurado el voto como mínimo de Vox, para no hacer el ridículo. Porque si no sale de allí como, no como un perdedor, sino como un cachanchán.
Escucha, Javier, ¿tú crees que el rey se lo va a proponer? Él está pidiéndolo, no se lo va a proponer.
No, a no ser que el PSOE se haga el sueco y quiera que Feijóo también vaya al matadero. Yo creo que el PSOE no le interesa que Feijóo vaya al matadero.
Eso te iba a decir.
Porque el PSOE prefiere a Feijóo que a Ayuso.
Yo estoy reflexionando la vez que te oigo, sinceramente, y no sé qué pensar si el rey va a proponer a Feijóo.
Que el rey no pinta nada.
Bueno, ¿cómo que no?
No, los grupos parlamentarios
en, todo el año
en
que
sus conversaciones no con el rey, en sus conversaciones con la presidencia del Parlamento.
Pero escúchame, ¿quién
y
toma la decisión
del Parlamento
de proponer?
Le dirá, majestad, proponga usted a Juanito, que es el que tiene
vale,
los números.
Vale, vámonos majestad, al pasado.
No quiere nadie.
Vámonos al pasado. ¿Rajoy tenía números para ser presidente del gobierno cuando se lo propuso el rey?
Es que el rey no se lo propuso.
¿Cómo que no?
No.
Hombre, declinó la invitación Rajoy. La declinó. Paso al siguiente.
La presidencia del Congreso le dijo que no había número. Y Rajoy dijo que él no iba a la primera votación.
Pero el rey lo invitó. Se lo propuso
El rey lo invitó en la segunda, no en la primera.
Pero se lo propuso.
No.
Hombre.
Pasa
que Rajoy no aceptó. No fue a la investidura.
Tú déjate llevar por lo que te cuentan los medios habitualmente y no leas.
Escúchame, yo no estaba en la conversación, pero no hay ninguna ley que impida al rey o obligue al rey a ofrecerle o invitarle a que intente montar gobierno o a enfrentarse
el
a la investidura.
No se
a la fuerza
solo.
Más a la fuerza,
el rey no gobierna.
Déjame acabar, Javier, por favor. A la fuerza más votada no lo obliga al rey a invitarle, es decir, que puede pasar y decir el que tenga más apoyo. Eso lo puede hacer el rey, pero también puede hacer lo contrario, puede invitar a formar gobierno a la primera fuerza política. Esa decisión la toma el rey.
Tú no te das cuenta que el rey no gobierna. El rey dice lo que le dicen que tenga que decir. Dicho eso, que es un enredo en el que todo el mundo quiere estar y entretenerse, es porque quieren matar a Rajoy, a Feijóo, perdón. Que lo quieren matar lo suyo.
En eso estamos
pero
de acuerdo.
No quieren que se note.
En eso también estamos de acuerdo.
Vamos a ver.
A mí me hace gracia porque es que no quiere que se note.
Estamos de acuerdo en que los suyos quieren, el PP y los grupos que lo apoyan, los grupos mediáticos, empresariales, quieren matar a Feijóo para colocar a Isabel Díaz Ayuso.
No sé si para colocar a Isabel Díaz Ayuso, pero si quiere encargar a Rajoy, yo estoy completamente convencido que todos.
Bueno, pues la primera parte entonces solo. ¿Quieren matar a Rajoy? ¿A Feijóo?
Yo creo que sí.
Pero quieren, también coincides conmigo en que quiere que no se note, que no se les vea las manos manchadas.
Correcto. Lo ideal sería que él
se fuera. ¿Conoces a alguien a lo largo de la historia que le dijera, mátalo, mátalo, mátalo? Y cuando el verdugo lo mató, lo nombraran al verdugo rey.
No, está claro, por eso.
Nunca se nombra ningún verdugo rey. Por eso no se quieren manchar las manos. Lo que quieren es que él se vaya solito.
Justo, yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Cada minuto que pasa, más convencido estoy.
Y si él se resiste y no quiere ir, entonces vendrá la segunda parte, que si no tienes la mesa del Congreso controlada, y es la mesa del Congreso la que finalmente, por la puerta de atrás, le dice al rey, proponga usted a Juan o a Pedro, porque es el que tiene los números, entonces dependerá del PSOE, si en la primera instancia el PSOE dice, no, yo no me voy a presentar, yo todavía no he terminado mis negociaciones, que se presente Feijóo. En ese momento, que a Feijóo sus asesores, que son sus enemigos, le dicen, vete para adelante, él tiene que ir de la mano con su hijo, que es Abascal. Y si no va de la mano con su hijo, que es Abascal, porque Abascal se resiste, entonces en ese momento hará el ridículo y todo el mundo le dirá, te tienes que ir. No lo están entendiendo.
No, desde luego yo en grandes rasgos coincido contigo. Además, la posición de Pedro Sánchez del PSOE de estar a la gazapada esperando.
¿Quieres que yo haga de asesor de Feijóo?
Ojalá hubiese asesores de Feijóó de tu nivel, porque los que están teniendo...
Bueno, pues le voy a hacer una... Evidentemente lo voy a hacer gratis, fíjate. Lo voy a hacer gratis. Mira, Feijóo, tienes dos salidas. O te vas ahora o te vas después.
O te echan.
No lo van a echar. No lo van a echar.
Si no se va a echar.
No se pueden manchar la mano de sangre porque sería la segunda parte como le pasó a Casado.
Estaría dispuesto el PP a hacerlo.
El PP lo haría. O te vas después, tú eliges.
Cuando...
Si yo fuera el asesor de Feijóo, le diría, o te vas ahora o te vas después. Si te vas después, te van a sangrar, te van a humillar, a vejar, a ultrajar. Mejor que te vayas ahora. Y cortes la sangría, porque esto es una sangría durante meses. Pueden pasar meses, tantos meses como decida Pedro Sánchez, que es el político más listo de este país.
Con diferencia. Y además está mejor.
Con muchas diferencias.
Mejor asesorado.
Entonces, ¿quieres que yo asesore a Sánchez? Pues yo voy a asesorar a Sánchez gratis. Mira, Sánchez, vete de vacaciones. No digas nada, no hables, no te posiciones. Estate calladito. Dile a los tuyos que disimulen un fisco y ya está. Y deja que ese hijo se envenene él solo y que los suyos lo maten. Y luego llegas tú como el salvador de la patria. Que la gente te reclame, los grandes grupos de este país te reclamen que por favor necesitamos un gobierno, Sánchez. Haz lo que tengas que hacer. Haz como Aznar, darles el 30% de IRPF a los catalanes. Haz lo mismo que hizo Aznar.
Con eso no les
sé de carretera, sé de la Guardia Civil, saca a la Guardia Civil de Cataluña. Haz lo que hizo Aznar, lo
todo
mismo,
eso está cedido ya,
pero da al gobierno.
Todo eso está cedido ya, todo eso está cedido ya.
Ya, por eso yo digo que yo lo he asesorado a él. Oye, por cierto...
Ahora piden otras cosas más graves.
Ya felicitaste a un hombre de los realejos. Que hasta el otro día era del PSOE y ahora va a entrar en el gobierno de Canarias en un puesto importante.
¿Qué se llama?
tú tienes que ser adivino, porque yo no voy a hacerte trabajo todos los días. Además, hoy es mi
del
último
PSOE
día
que entra
aquí,
en el gobierno.
Ya, si no
del
me llamas
PSOE
en septiembre,
de los realejos
que...
Escúchame, que escúchame, ¿del PSOE de los realejos que entra en el gobierno de Canarias?
Eso mismo te he dicho.
Pues estoy más perdido que una piraña en un video.
No, no estás tan perdido.
¿Pero por qué dices que si va a ser público?
Pues amigo tuyo.
¿Y tuyo?
No, amigo tuyo.
Yo no pienso decirlo, te lo digo.
¿Pero tú sabes el nombre?
Sí, pero me voy de vacaciones esta tarde. Vamos, de vacaciones a mi casa, pero que no quiero meterme en chat.
¿No quieres decir el nombre de quien hasta el otro día era mano derecha de José Antonio Valbuena y ahora va a entrar en el gobierno de Canarias? Por una cuota disimulada, pero va a estar en el gobierno. Bueno. En un alto cargo que pertenece al gobierno, para ser más exacto.
Bueno, exactamente, político no es el cargo, es de libre designación, sí.
Bueno, sí, claro, ahora nos inventamos la otra fórmula, sí.
Pero es un buen trabajador y una buena persona.
Sí, sí, vamos, no quita conocimiento, pero vamos, si hasta el otro día eras del PSOE y ahora...
Yo no he sido del PSOE nunca, ¿eh?
¿Eh?
Yo no he sido del PSOE nunca. Y yo creo
no,
que
no, digo
que
él, no tú, va a seguir, no te vas a dar ningún cargo.
Va a seguir siendo del PSOE.
¿Va a seguir siendo del PSOE?
Sí, sí, sí.
Ah, porque Ángel Víctor Torres le dio un placer especial.
Yo creo que va a seguir siendo del PSOE.
Porque Ángel Víctor Torres le dio un placer especial.
Es una buena persona y un gran profesional.
Ángel Víctor Torres le dio una... ¿Cómo se llama esto que daban los papas? Una bula.
Una bula papal.
Sí, le dio una bula papal. Hombre, para que ocupara un cargo allí mientras transcurre el tiempo. No pasa nada, vete allí, chico.
Pero escúchame una cosa.
Si tienes que comer, pues bueno, te dan allí un rico y ya está.
Que escúchame una cosa, que la gente capaz...
Digamos que el cargo te lo da Casimiro, no pasa nada.
Pero escucha, qué malo eres, oye.
¿Yo malo? Yo malo que he tenido que aguantar a todos estos, que por las esquinas me pusieran a parir, me llamaran traidor, me llamaran de todo, vendido, no sé cuántas cosas más. Y ahora resulta que a la primera de cambio te quedas sin sueldo y entonces te arrastras por las esquinas para hacer un disimulado y le pidas a Ángel Víctor Torres una papa, un... ¿Cómo se dice eso de los papas? Una bula.
Una bula.
¿A mí me lo estás contando, güey? ¿A mí que este personaje junto con otros me pusieron a parir? ¿A mí que este personaje por todas las esquinas ha estado dejando, humillando, ultrajando y diciendo de todo de su jefe? Menos bonito hasta ayer era su jefe, porque él era mejor, más guapo, más simpático, más trabajador y más luchador que su jefe, que él me decía el puesto que tenía su jefe, pero no se lo daba. ¿A mí? ¿Me vas a hablar del personaje? En la bajadita nos vemos.
Es buena gente, tío, ¿no? De verdad.
Sí, sí, buena gente durmiendo.
¿Te pones el
litón? En la bajadita nos vemos, güey.
Bueno, ¿cuándo será público? ¿Hoy o ya para la semana que viene?
No, va a ser público en 30 segundos.
En el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias fue el martes, se toma posesión.
Que va a ser público en 10 segundos.
¿Ah, sí? Porque lo vas a decir
sí.
tú. Porque lo vas a decir tú.
¡Hombre! ¿Cómo te lo diría?
cargo y nombre.
Miguel Ángel.
Pérez.
¿Qué plan?
Miguel Ángel Pérez. Es aparejador, coño. Perdón.
Claro, Por mí como si el técnico de la NASA, Miguel Ángel Pérez, mano derecha de José Antonio Valbuena, bueno. Al que ponía a parir por todas las esquinas, Ángel Víctor Torres le ha dado un placer para que vaya en un cargo que dicen que lo nombró Casimiro.
Lo siento, pero llevas razón.
Yo siempre llevo razón, güey.
Pero de todas maneras, a mí me parece que es un buen chaval.
Sí, a mí también.
Antes no era muy amigo de Aurelio Abreu.
Sí.
Y ahora sigue siendo amigo de Aurelio Abreu.
Sí, claro, no quita conocimiento.
Bueno, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
No, a quien buen árbol se arrima, buen sueldo sigue cobrando.
¿Y de qué va a vivir Miguel Ángel entonces?
Hombre, de nada, ¿qué va a vivir?
Pero hay que llevarse bien con él, que ahora es jefe de Plan, que tiene encomiendas en todos los ayuntamientos de esta isla, ¿eh?
Claro.
Hay que llevarse bien con él.
Sí, señor.
Y todos los alcaldes que pongan las pilas ya bien puestas.
Exclusiva, exclusiva, exclusiva. Que nadie en ningún sitio lo querían contar y tú tampoco lo querías contar y te lo acabo de contar.
Pero porque dices tú que va a ser efectivo... Es que eso es un rumor. La verdad es que yo no he conseguido hablar con él, sinceramente.
Que no es ningún rumor, que eso es así, güey, te lo digo yo.
Vale, si yo apuesto por eso también, además, no sé si será hoy o la semana que viene, yo creo que la semana que viene.
Que te lo digo yo, que eso es así, que me hagas caso.
Pero bueno, habrá que saber todas las...
Bueno, antes de irte de vacaciones, léete el artículo de Alfonso González Jerez hoy en El Día.
¿Qué dice Alfonso González Jerez?
¿Esto que está hablando? Yo también tengo razón, pero no me nombra, porque no sé por qué no me nombra. A ver, Alfonso, tienes razón en el escrito que has escrito hoy, en el artículo que has escrito hoy en El Día. ¿Pero por qué no me nombras si yo di la exclusiva primero?
Pues yo qué sé, porque a lo mejor tampoco te...
Tampoco soy tan importante.
No, tampoco le caes tan bien o algo.
Eso nunca le he caído bien a nadie. Vamos, no me caigo bien yo a mí mismo como para caerle bien a alguien.
A nadie no, pero a Alfonso yo creo que no le caes muy bien.
No, yo te digo yo que no me caigo bien ni yo mismo como para caerle bien.
Pues ya te digo yo.
La verdad siempre por delante.
Para que te vaya contento 30 días, 5 semanas, que a mí me cae.
Adiós, güey, que Dios te bendiga.
Y a los oyentes de radio también les
cae. Léete el artículo que te he dado hoy, dos exclusivas estupendas. Y además he asesorado gratis a Sánchez y a Feijóo. ¿Qué más quieres?
Nada, que tienes más huevo que el caballo del espartero.
Nada, que la próxima temporada no seas tan de derecha.
Yo no soy tan de derecha, Javier, que para decir...
No, eres más de derecha que vamos, que Marco Polo.
Hombre, yo te lo agradezco que me digas que... Porque la gente de derecha son... ¿Cómo es? Gente de bien, decía que...
Sí.
¿Te acuerdas,
la gente,
¿no?
De derecha es amiga tuya hasta que se habla de dinero. Cuando se habla de dinero dejan de ser amigos tuyos.
Como dice un amigo mío, ser de derecha y ser pobre de gilipollas.
Sí, claro. Cuídate, adiós, mijo, felices vacaciones.
Cuídate mucho, Javier, hasta septiembre. Bueno, pues felicitar a los que hoy celebran su santo, que es el último día del mes de agosto que vamos a felicitárselos, que son Nazario, Melchor, Eustacio y Sansón, que también hay un santo que se llama Sansón. Celebramos hoy el Día Mundial contra la Hepatitis y el Día del Administrador de Sistemas Informáticos. Y recordemos lo que aconteció en la historia del mundo mundial, tal día como hoy, 28 de julio, en años atrasados, en años pasados. Paramos en principio en el año 2021, año en el que llegó a la presidencia del Perú, como normalmente lo hacen todos los presidentes del Perú, el 28 de julio, un tal Pedro Castillo que revolucionó ese país andino. Duró poco, y saben ustedes que la señora Boluarte está liándola también parda y Perú no ha conseguido la estabilidad que lleva buscando hace ya decenas de años. Año 2005, el grupo armado IRA anunció el cese definitivo de su lucha armada, siendo ya parte de la historia de Irlanda. Año 1993, Andorra, el Principado, que está entre Francia y España y que forma uno de los paraísos fiscales de los que había que hablar mucho, largo y tendido. Bueno, pues en el año 93 empezó a formar parte de las Naciones Unidas. Año 1991, nuestro querido Miguel Indurain conseguía su primer tour, el primero de los 5 que consiguió de manera consecutiva. Año 1989, un episodio de la historia de España que yo creo que fue el que inspiró alguno que otro de los que hoy nos gobiernan. El Dioni, que se fugó con una furgoneta blindada que conducía cargada de dinerito, 320 millonazos de pesetas que se llevó a Brasil, y la verdad es que este hombre se merece una serie de Netflix, pero de dos temporadas. El Dionis, tremendo personaje. Año 89. Año 1976, ocurre el terremoto de Tangshan en China, que hasta ahora ha sido quizás el... Bueno, y sin el quizás, solamente le supera un terremoto en víctima, el del año 1556, también en China, en Changchi, que tuvo 830.000 muertos. Pues el del año 1976, que hace 4 días, yo tengo recuerdos de ese terremoto, causó 242.000 muertes, casi nada. Año 1950, en el marco de la Guerra de Corea, sucede el tercer día de la masacre de Nugunru, cerca de la aldea de Nugunrin, en la que los soldados estadounidenses asesinaron sin escrúpulos a lo largo de 3 días a más de 300 refugiados coreanos, entre los que se incluían gran cantidad de niños y mujeres. Empezaba la leyenda negra del ejército estadounidense. 1933, se restablecen las relaciones diplomáticas entre España y la extinta Unión Soviética. 1914, tal día como hoy, 28 de julio, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra al Reino de Serbia, tomándose como este dato, la declaración de la guerra del Imperio Austrohúngaro al Reino de Serbia, como el inicio de la Primera Guerra Mundial. Año 1821, el general argentino José de San Martín proclamaba la independencia del Perú, y desde entonces se intenta hacer coincidir esta fecha con el nombramiento de los nuevos presidentes peruanos. Año 1794, Maximilien Robespierre fue ejecutado en la guillotina en París en el transcurso de la Revolución Francesa. Y finalmente paramos en el año 612 de la era cristiana, día tal como hoy en el que sucedió la mayor escabechina de las guerras clásicas, de las batallas antiguas. 305.000 soldados chinos fueron... iba a decir que pasados por el agua, porque fue lo que pasó, que le rompieron una presa y los ahogaron. Tan solo 10.000 soldados coreanos del antiguo reino de Goguryeo acabaron con 305.000 soldados chinos. ¿Y esto cómo lo hicieron? Rompiendo una balsa, una presa de agua, al estilo de lo que ha pasado hace poco en la guerra de Ucrania. Fue la mayor cantidad de víctimas en una sola batalla hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Paramos aquí. Una pequeña repaso por la publicidad y enseguida nos ponemos en contacto con el primer analista del día de hoy.
Gente Radio, en verano. Gente Radio, en verano.
Bueno, pues vamos acabando la temporada. Hoy es el último viernes que vamos a acompañarles de esta temporadita. Volveremos en septiembre y antes de acabar tenemos que hacer un repaso a lo que nos ha acontecido durante este año. ¿Con quién? Pues con don Saúl Ramírez. Buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos. Buenos días, don Diego. ¿Qué tal esta semana post-electoral?
Yo la llevo bien, masticando. Llevo masticando desde el lunes. A veces me viene tristeza, a veces me viene preocupación, a veces me viene ilusión. Y de momento lo que sí tengo claro es que me decepciona cada día más a las personas que tenemos al frente de cada partido político que tiene la responsabilidad o la posibilidad de gobernar este país, porque no se puede esperar nada bueno de ellos.
Bueno, yo creo que estas elecciones, desde luego, lo que han puesto encima de la mesa es que las encuestas casi siempre se equivocan. Y así habría que esperar el día de las elecciones para sacar el resultado final, que es el que deciden los electores con su voto. A partir de aquí, uno espera, desde luego, altura de miras de los dirigentes de los partidos políticos, sobre todo de los tradicionales, aquellos que llamamos partidos grandes. Pero me temo que otra vez vamos a quedarnos con las ganas.
No va a haber posibilidades, ¿verdad? Es que algunas veces pienso que de ingenuo eres que crees que en algún momento, pero es que va. Es imposible.
Creo que es más posible, don Diego, que pueda llover en el desierto del Sáhara durante un mes seguido torrencialmente, que se pongan de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista por el bien común, por la, digamos, mayoría, digamos, social. Y esto, desde luego, es una pena, porque estos días he estado revisando algunos documentales de la época de la transición, ¿no? Lógicamente, como todo el mundo sabe, fue una época con luces y sombras, aunque es verdad que luego solo nos hemos quedado con las luces, pero también hubo muchas sombras, muchas dificultades, pero sí se consiguió algo que era inédito en la historia de este país, y es que todos los partidos se pusieran de acuerdo por las necesidades del país. Teníamos una situación caótica, con una inflación que superaba los dos dígitos en todo momento, llegó a alcanzar incluso por encima del 30% anual, la economía está totalmente estancada, el paro subiendo, cuidado, hablábamos de un paro de 1 millón de personas, y eso era una crisis salvaje, que es lo que son los acontecimientos históricos, cómo han dejado todo pequeño. Pero, sin embargo, sí que se consiguió, es verdad que la situación era totalmente, como decía, inédita, y se consiguió algo fantástico, y es la apuesta en común de todos los partidos por el bien común. Básicamente, dejaron atrás sus necesidades, sus intereses, y buscaron la solución que mejor le convenía a este país. Esperaríamos lo mismo del señor Sánchez y del señor Feijóo, pero me temo, por desgracia, que vamos a reeditar un gobierno con la participación de personas que quieren destruir el país, que están claramente en contra de la unidad de este país y de la igualdad de todos los españoles, porque no da otra aritmética. Algunos anhelan otra repetición electoral, que sería para aproximadamente noviembre-diciembre, pero creo, y esta es mi opinión, no voy a decir temo que también, pero creo que desde luego la repetición electoral es prácticamente imposible, porque hay un partido que tiene la capacidad de abonar de los apoyos necesarios para investirse. Eso sí, insisto, a través del chantaje claro que van a hacer tanto Junts como Esquerra Republicana. Todos sabemos que lo que ellos anhelan es la autodeterminación y romper este país y romper la igualdad, algo que ya, pues, de todas formas, se está produciendo de facto desde hace muchos años, y también con el PNV, es decir, hay españoles de primera y de segunda, a nivel de financiación, a nivel de servicios, es decir, en función de donde uno nazca en este país, dentro del mismo país, pues tiene unos servicios mejores que otros. Y esto va a ser así esta legislatura, porque está claro que el señor Sánchez y sus socios clásicos, en este caso Sumar, que es la amalgama de partidos donde está Podemos, donde está más país, etcétera, etcétera, van a darle su apoyo con la única idea de evidentemente de que no haya un cambio de estrategia política y de que no haya un gobierno de concentración, como sí se produjo en Alemania, donde lo importante sería, como decía antes, que los intereses de este país, que tenemos muchos problemas que tenemos que afrontar, el sistema de las pensiones, seguimos todavía con un sistema laboral que deja todavía, a pesar de que tengan cifras históricas de afiliación de 21 millones, pues todavía tenemos más de 2 millones de personas prácticamente que están en el paro y que además son parados de larga duración. También tenemos un empleo de baja calidad, de baja remuneración, una inflación que sigue subiendo. Podemos decir que somos el país de Europa que tiene la inflación más baja, pero no quiere decir que sea una inflación baja. Sí, tenemos una serie de problemas en ciernes que se van a agravar el próximo año con la persistencia de la inflación a nivel mundial y el aumento de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo y el resto de los bancos centrales del resto de las naciones. Y desde luego lo que creo como ciudadano es que lo mejor para este país sería pues un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, poniendo claramente las premisas de las políticas fundamentales para dar una vuelta de 180 grados a la situación económica y social de este país de una vez por todas. Pero eso, como decía, es menos posible que llueva en mitad del desierto del Sahara donde enfrentaría.
Bueno, pues acaba de salir el dato del IPC y del PIB en el segundo trimestre y la verdad es que no son buenas. Se ha producido una desaceleración interesante que frena el avance interanual en dos puntos, llegando al 1,8. 0,4 es el dato del crecimiento del PIB. Con lo cual, eran esperados unos mejores datos. Y bueno, pues no sé si el paro, los datos del paro, que yo considero que no son malos los que hubo ayer, a pesar de todas las puntualizaciones que tú has hecho, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero hay que también analizarla. Los datos del paro son buenos, pero esto también hay que darse cuenta que la desaceleración de la economía española va a ser una realidad durante el año 2024.
Sí, lo digo. Vamos a ver, los datos del paro eran buenos, ¿verdad? Los datos que marcó ayer la encuesta de la EPA ha dado unos datos bastante buenos a nivel de creación de empleo y a nivel de afiliación. Pero claro, cuando uno empieza a rascar un poquito sobre la calidad del empleo, que es fundamental, porque como usted bien sabe, llevamos prácticamente 10 años donde se ha producido algo que era inédito en la historia de cualquier sociedad, digamos, occidental, y es que hay trabajadores denominados pobres, y personas que a pesar de tener un empleo, no están en situación de generar una serie de recursos, no son capaces de cubrir sus necesidades básicas. No son capaces, por ejemplo, de cubrir una avería en su casa si se estropea una lavadora o un frigorífico ese mes. Entonces, este tipo de situaciones en las que uno lo que ve es el gran número, al final volvemos a lo de las medias, ¿no? Si usted y yo somos los dos únicos elementos en una media y usted gana 1 millón de euros y yo gano 0, la media dice que ganamos 500.000 euros cada uno. Lo que pasa es que usted va a vivir muy bien y yo voy a estar en la pobreza absoluta. Pues esto pasa también con los datos de la EPA. La EPA al final da datos agregados, habla de la creación de empleo, cierto. Habla de una disminución del desempleo, cierto. Habla de un aumento de la afiliación, cierto. Pero cuando se pone a ver uno, por ejemplo, cuáles son las horas cotizadas, pues ve que hay un estancamiento e incluso un retroceso. Cuando ve uno las masas agregadas de cotización, es decir, el conjunto del volumen de salarios que están cotizando, pues curiosamente seguimos atascados de hace 10 años. Es decir, hay empleo, pero con una remuneración muy baja, en general. Y esto lleva a una serie de derivadas importantes, entre ellos el sostenimiento de las pensiones. Seguimos con un déficit de las pensiones. Este mes, un dato también negativo, es la primera vez en la historia que se superan los 12.000 millones de euros de coste de pensiones. Y digo negativo no porque sea negativo que tengamos una prestación por jubilación para nuestros mayores, al contrario, estoy muy a favor, como usted bien sabe, pero también hay que darle sostenibilidad en el tiempo porque es el mismo derecho que tendremos usted y yo en el futuro cuando podemos llegar a esa edad. Sea la que sea, sea 67, 68, 70 o a donde nos vayan a llevar nuestros políticos. Pero lo que está claro es que hay que tener claro que este país debe afrontar una serie de reformas estructurales y que con un gobierno que está maniatado por parte de socios que lo que realmente tienen en la agenda política es la destrucción del país tal y como lo conocemos, no van a llevar a cabo. Por eso comentaba que hubiese sido deseable de una vez por todas, tener una gran coalición, cuando además, lo que han dicho las elecciones del domingo, de manera indiscutible, es que el 65% de las personas que han votado a favor o del PSOE o del PP, es decir, de los partidos teóricamente de centro izquierda y centro derecha de este país, y que son los partidos mayoritarios.
¿Te podías imaginar hace un año, en agosto del año 22, que la situación de este país iba a llegar a donde hemos llegado en agosto del 23? ¿Te lo podías imaginar en alguno de los parámetros?
La verdad es que sí, don Diego, ¿para qué les voy a mentir? De hecho, he ganado un par de apuestas que me tachaban de loco y de pesimista, pero bueno, este país nunca ha dejado de sorprenderme, ni en lo bueno ni en lo malo. Y algunos daban y ya estaban repartiéndose en los ministerios. Y también dije una cosa muy clara, a veces faltar al respeto al procedimiento tiene consecuencias. Yo creo que uno de los errores garrafales que ha cometido el señor Feijóo en estas elecciones es no ir a ese debate a tres, que era cuatro, porque no quería, entre comillas, que se viese claramente que su socio, en este caso, más factible, era Vox. Y yo creo que debería haber ido precisamente a ese debate para dejar claro que es un hombre de centro, es un hombre que quería cambiar la política que se estaba llevando en estos últimos años, pero no asistió a ese debate. Y eso dio cierta imagen de debilidad que creo que parte del electorado le ha comprado a sus contrincantes. Y esto ha sido también una cosa de los que te tendrá que dar cuentas en algún momento. Y luego, la resiliencia que ha demostrado el señor Sánchez con su manual de resistencia, se nos olvidó también algunos, y algunos le hemos sufrido en nuestras propias carnes, como usted bien sabe, don Diego. Este hombre ha demostrado que tiene una capacidad de regenerarse y de resistir que es increíble, al coste que sea, eso también es verdad. No, da igual con quién tenga que pactar, pero otra vez, a pesar de todo, ha subido 1 millón de votos.
Y yo no sé si es de una manera improvisada o es plan de una estrategia que tiene premeditada, pero lo que a mí me parece increíble es que analistas de todo tipo hayan pensado, hayan decidido que el castigo al Partido Socialista en las elecciones municipales sea por un arrastre del sanchismo, de la negación del sanchismo, de querer sacar a Sánchez del gobierno. Y que después, cuando cabe la posibilidad de que los ciudadanos saquen a Sánchez, no penalice tanto. Es decir, ¿quién es el que tiene la culpa? ¿La gente que va en contra de Sánchez en los ayuntamientos y las comunidades autónomas que se quejaban de que el sanchismo les había sacado del poder? O claro. Es que no lo entiendo, es una incongruencia. Que digo, ¿quién entiende esto? ¿Sánchez lo había planificado o se lo ha encontrado y ha jugado y ha regateado y ha salido victorioso?
Es una gran cuestión, una gran pregunta que puede tener distintas respuestas. Yo me le puedo decir cuál creo que es la mía. La mía es que creo que los candidatos municipales y autonómicos cuentan. Al final todo el mundo piensa que lo único que cuenta es la marca y resulta que si uno va analizando comunidad por comunidad, municipio por municipio, quizás los municipios donde ha sacado que el resultado del PP es que tenía malos candidatos.
Y aquí el PSOE ha aguantado perfectamente, los candidatos municipales que tienen su trayectoria los ha aguantado perfectamente.
Correcto, correcto. Y sin embargo, alguien que pensaba que la marca Feijóo era una marca ganadora al 100% y que iba a arrasar, hablaban de Tsunami Azul, recordará usted.
Verano Azul y Tsunami Azul, sí, que la quitaron la sombrilla rápidamente.
Evidentemente, tengo que quitar la sombrilla rápidamente porque además, insisto, yo creo que han pecado, si no de soberbia, sí de adelantarse a los acontecimientos. Y desde luego deberían haber esperado haber cazado el oso para vender la piel. Yo conozco, como usted sabe, a muchos miembros del Partido Popular y algunos el mismo día de las elecciones daban por sentado que ganaban con mayoría. Con mayoría absoluta.
Y más viendo las encuestas de Micha Vila, que se lo ponían facilito.
Que yo creo que es otro de los problemas, tener a un asesor áurico que, bueno, pues que es falible, como con todo el mundo, y es humano, y por lo tanto se equivoca, y en este caso se ha equivocado de largo. Las consecuencias, pues las vamos a vivir a lo largo de los próximos meses. Desde luego, insisto, creo que la única solución que tiene en la cabeza el presidente Sánchez, que por cierto, se ha ido de vacaciones a Lanzarote, le tenemos en Lanzarote, ayer estaba en Las Palmas y se notaba por la presencia policial asfixiante que teníamos en todas las calles, pero está de vacaciones en Lanzarote recuperándose de esta campaña electoral, debe ser la maleta, y yo tengo claro que tiene la tranquilidad de saber que es la única opción posible a la investidura y por lo tanto, a pesar de que el señor Feijóo diga que se quiere presentar, como bien sabe todo el mundo, la Constitución le da ese papel al jefe del Estado, en este caso al rey, de decidir quién tiene los apoyos en función, evidentemente, no de su opinión, sino de las consultas que va a hacer con todos los miembros de los partidos. Y lo único que va a poder poner en marcha el reloj de la legislatura es la presentación del señor Sánchez. E insisto, esto va a ser, por desgracia, otra mala noticia para este país, entre otras cosas porque los pactos con los distintos partidos que necesita para llegar a la Moncloa, para mantenerse en este caso en la Moncloa, van a conllevar una serie de contraprestaciones que van a ir en detrimento de la igualdad de todos los españoles. Estoy convencido.
Una cosita, entrando ahora en la materia autonómica, el PSOE ha solicitado al nuevo gobierno de Canarias que le marque las líneas estratégicas y además le pone el punto sobre la IE sobre cómo va a enfrentarse a las nuevas reglas fiscales para el 2024, que muy torpemente el nuevo vicepresidente y consejero de Hacienda dijo que conoció el 17 de julio. Yo creo que o mintió o se equivocó, o cambió de opinión, no, que ahí no pudo cambiar de opinión. Es que no sé, esa torpeza, yo no sé, es que si alguno se da cuenta o yo que soy un poco tonto, me extraña, ¿no? Digo, como un vicepresidente del gobierno dice que el 17 de julio se entera de que hay reglas fiscales para el 24. Si esto lo sabíamos hasta los aficionados.
Vamos a decir que se equivocó, don Diego, evidentemente. Seguramente tenga constancia de las reglas, pero no lo puede decir públicamente, entre otras cosas, porque como usted bien sabe, no tendría que tener esa información hasta que sean publicadas. A partir de aquí, pues le meten un compromiso, porque evidentemente si usted tiene conocimiento desde el día 17 de las nuevas reglas fiscales, la pregunta es qué va a hacer para cambiar la situación actual y adaptarse a esas nuevas reglas fiscales, que por supuesto van a ser muchísimo más restrictivas. Es decir, ese es el escenario en el que peor nos vamos a encontrar en el 2024 en el conjunto del Estado, pero también y especialmente en las islas. Y es el hecho de que va a haber un cambio completo, porque Europa, hemos salido ya de la crisis COVID, y Europa lógicamente va a tener que devolver a unos presupuestos que sean equilibrados, donde la deuda tenga que ir otra vez convergiendo, le digo a la nacional, pero evidentemente esa nacional tiene que tener un reflejo en las autonómicas, hacia los criterios de convergencia del 60% sobre el PIB, donde no se va a flexibilizar el gasto y por lo tanto las reglas del gasto van otra vez en vigor y nadie va a poder superar ni tener déficit continuo de ninguna administración. Es decir, una serie de elementos que en estos cuatro últimos años no se han producido debido precisamente a la crisis COVID, donde se ha dado una flexibilidad a la hora de endeudarse y a gastar con una libertad y un descontrol absoluto, y que sin embargo el nuevo gobierno va a tener que acometer ese tipo de modificaciones para que volvamos otra vez a la senda del control, del equilibrio, es decir, de la estabilidad presupuestaria. Esto es uno de los problemas que vamos a tener como sociedad.
Pero a mí me da mucha vergüenza, porque el anterior gobierno lo sabía.
Hombre, pues claro.
Lo sabía perfectamente.
Pero don Diego, el anterior gobierno ahora está en la oposición. Y ya sabe usted que en la oposición se hace lírica y en la oposición hay que hacer prosa. Y ahora el anterior gobierno, que además sabe las carencias que se tienen en todos los sentidos, porque tiene todos los datos recientes, saben dónde meter el dedito. Y es lo que van a hacer durante estos primeros meses. Meter el dedito. Bueno, yo creo que el gobierno nuevo, evidentemente, no son tampoco muy, muy nice, no son novatos. Es verdad que el vicepresidente y consejero de Hacienda a la sazón ha cometido un error de libro. Además, es un error de novato absoluto. Decir una información que tenía 17. Usted, cuando tenga esa información, aunque ya la tenga, no lo digo, ya le diré como cuál será mi estrategia. Fíjese qué fácil va la respuesta y qué fácil se acaba con la polémica. Lo que pasa es que, insisto, el señor Domínguez, que viene de ser, por visto, un fantástico alcalde de Los Realejos,
pues parece buen gestor, eso es verdad, tiene una trayectoria y parece buen gestor.
Tiene ahora que afrontar un reto bastante mayor. Ahora ya no es el alcalde del municipio, ahora es el alcalde de los 88, digamos el superalcalde de los 88, y por lo tanto tiene que tener otra forma de comunicarse. En fin, yo creo que a lo largo de este primer año de legislatura empezará a coger también los tics y los trucos para no caer en estos errores, que desde luego son errores de novato.
También nos están pidiendo cuenta, y no desde la oposición, sino desde Europa, de cómo están. ¿Cómo está eso de los fondos para la recuperación y la resiliencia que se le han mandado a Canarias? ¿Será otra sorpresa?
Evidentemente será otra sorpresa y muy desagradable, don Diego. No voy a citar nombres, pero un alto funcionario del gobierno anterior, que seguirá siendo funcionario en este gobierno, porque es un hombre muy preparado, me comentó en una comida privada que básicamente cuando vean la fiscalización de estos fondos Next Generation, los fondos europeos que se dieron precisamente, como usted sabe, por reconstruir y por incentivar la economía después de que se ha quedado post-COVID, va a devolverse prácticamente todo. Porque la fiscalización, el proceso por el que se ha hecho todo, pues estamos acostumbrados a unos sistemas que son muchísimo más laxos. Y Europa no lo va a perdonar. Europa tiene claro que había unos factores de gasto que estaban muy determinados, que además no valía la típica obrita del municipio para hacer una rotondita, si teníamos factores que eran pues en transición de digital, en elementos de energía, renovables, muy claros, reciclado, es decir, no valía para lo típico, y esto va a hacer que muchos de los proyectos que se han pagado con fondos Next Generation, pues primero tengan que ser devueltos, Y ya de por sí se aplicó poco, ¿eh? O sea, cuidado, el año 2023 hasta junio, la aplicación del Fondo de Generations en Canarias no alcanzaba ni el 15%, sino rayado de memoria, ¿eh? No sé si era el 15 o el 20, vamos, unos valores pírricos para este año.
Están ejecutados el 23, Raúl, Saúl, a fecha de hoy el 23%.
A fecha del 23, entonces era un 20 en junio y entonces han hecho un empujoncito hasta el 23, perfecto. Es decir, eso quiere decir que de cada 100 euros que han venido para Canarias, de los miles de millones que van a venir, pues se han ejecutado 23 euros de cada 100. Es decir, un pírrico 23%. Cuidado, y esto hay que ponerlo también en valor, no somos la peor, en esto no somos la peor comunidad autónoma de toda España. Hay algunas que van peor que nosotros. Eso es así. Pero, claro, cuando se vaya ahora a determinar por parte del control europeo, de la Fiscalía Europea, si los fondos se han aplicado como se tenían que aplicar, tanto en el control post como el control previo, y luego si va realmente a los gastos que se estaban tipificados en los cuatro vectores de gasto, pues vamos a tener la desagradable sorpresa de que vamos a tener que devolver mucho dinero, mucho dinero. Estas son las cosas que pasan cuando se hace todo pues sin previsión, si se hace todo a matacaballo y cuando además, y eso es cierto, la administración no tiene los recursos necesarios para poder ejecutarlos. Se debería haber hecho desde el principio, teniendo en cuenta la cantidad vigente de recursos de los que estamos hablando, una especialización de un grupo de funcionarios por administración que se encargasen precisamente de hacer ese control pre y ese seguimiento continuo de todo. Esto se está haciendo en el resto de los países europeos y donde no se llega, pues se contratan a consultorías externas, como pueden ser una de las famosas Big Four. Que esto es lo que ha pasado con el gobierno de España. ¿Qué hizo el gobierno de España? Quitarse la patata caliente de encima. Cuando llegaron los fondos europeos, ellos automáticamente los transfirieron a las comunidades autónomas. Por lo tanto, ejecución del gobierno de España de los fondos Next Generation.
100%.
90%, 80%, 100%. Claro, porque ellos han quitado el patata caliente. ¿Y a dónde llevan la patata caliente? A la administración inmediatamente superior en el escalafón, es decir, a las administraciones de las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Claro que la comunidad autónoma tiene un problema. Si hace eso también con los municipios, es decir, si desde el gobierno de Canarias se transfieren esos cientos de millones de euros a los 88 municipios, metes en un problemón a los funcionarios de las administraciones locales, que en muchos casos, pues ya todo el mundo hablamos de administración local y pensamos en Las Palmas o en Santa Cruz de Tenerife, pero es que también hay municipios chiquititos, como Estelor, como son los de Alejos, que seguramente su capítulo 1 no es tan dilatado como en el otro, es decir, su RPT, sus relaciones de puestos de trabajo, sus funcionarios, sus empleados públicos, no son tantos, ni tienen esa preparación específica para poder ejecutar este tipo de fondos tan específicos. Por lo tanto, insisto, creo que ha habido una falta de preparación y ahora el gobierno actual es el que va a tener que dar cuentas. Y veremos a la oposición, que han sido los causantes de esta situación, pidiendo cuentas al gobierno actual. Estas son las cosas de la política.
Ya lo están haciendo, lo saben, ya lo están haciendo, y eso es lo que a mí me mosquea, es decir, que pocas altas, que poca altura de mira. Don Saúl, ¿qué le digo? Que tenga usted unas buenas vacaciones, si las coge, que imagino que sí, y que en septiembre espero conseguir contando con su análisis semanal. Hoy poquitas bromas hemos podido hacer, ¿eh?
Sí, sí, le iba a decir que bueno, que por lo menos está Barbie para endulzarnos un poco, y aunque luego, es verdad que como eran los estrenos, que luego creo que tiene una sección para ello, hablará seguramente de Barbie y de Oppenheimer, dos películas que curiosamente recomiendo las dos, le digo la verdad, don Diego.
Si consigues entrada, yo intenté ir el Día del Espectador, que por cierto, el Día del Espectador, 6 euros y pico la entrada, macho. Me decía mi hija, dice, esto será porque es Barbie, que es más cara. Y digo, no, ¿qué va eso? Es que así va tan poca gente al cine como va, pero las dos son recomendables.
Eso, y si no, una sala normal, porque como haya una sala especial que tenga además 3D o 4D o haga alguna cosa especial...
O se te ocurra comprar palomitas.
No, ya, eso es para la gente rica, don Diego.
Mejor lleva las cotufas de casa hechas.
Literal, hay que ir con las cotufas o con las roscas de casita. Aunque ya no le van a dejar pasar, o sea, encima es otra. Ahora también se aprovechan de una, que por cierto es ilegal, pero bueno, eso es otro tema para otro día, la prohibición por parte de los cines de entrada de comida de fuera.
Pues Saúl, descanse usted si puede y en septiembre volvemos a la carga.
Muy buenas vacaciones para todos y un abrazo muy fuerte. Don
Diego. Un abrazo, Saúl.
Incluso, chao, chao. Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Bueno, pues vamos ya enfrentándonos al cierre de la temporada 22-23, como los cursos escolares, y para reencontrarnos después en septiembre. Y ningún regalo mejor a toda la audiencia que tener aquí en los estudios de Gente Radio para charlar un ratito con ella y que nos transmita su cara de ilusión que tiene, que la verdad la tiene. Ustedes no la pueden ver porque el Facebook este está de lejos, pero yo se la he visto, de verdad, y tiene muy buena cara y tiene una sonrisa muy amplia, con lo cual a mí me da mucha tranquilidad. Muy buenos días, presidenta, doña Rosa Dávila.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un placer estar contigo y con tu equipo.
Pues la verdad es que para nosotros es un placer enorme poder compartir con todos nuestros oyentes una entrevista tan atractiva siempre, ¿no? Porque hablar con la presidenta, ya presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, para nosotros es un honor y para todos nuestros oyentes de gran expectativa. Te veo buena cara de verdad.
Bueno, muchas gracias. Tú imagínate empezar un viernes con un piropo como ese. Pues,
igual es que te vas de vacaciones.
No, no me cojo ni un día de vacaciones, pero es que estoy entusiasmada de verdad. Y bueno, tú lo sabes porque has seguido todo, has seguido desde el primer momento en estos estudios, desde mi designación como candidata, todo el trabajo que se hizo durante la campaña, y qué mejor regalo que el que te puedan hacer los ciudadanos y poder convertirte en la primera mujer presidenta del Cabildo. Y bueno, fíjate que hoy cumplo 25 días de presidenta.
Me parece 25 años, digo, tu cumpleaños 25 solo.
25 solos, de verdad que me parecen como si hubiera estado 6 meses.
Ya te quedan solamente 65.
También, y también me has visto trabajando intensamente en esa materia, en la de movilidad. Sí, me pusieron el reloj antes de tiempo, pero bueno, tú has visto que no hay carreteras. No hay colas en estos días.
Hay que dejar las universidades cerradas. Oye, y el OVNI que se está montando en el Padre Ancheta va a servir también para bastante, ¿eh?
Sí, pero eso tardará todavía un año. Hay que esperar.
¿Eso no va a estar operativo hasta dentro de un año?
Sí, más o menos. No. Hay que decirle a la gente los tiempos y de verdad no generar unas expectativas que no son. Pero sí es verdad que, como has dicho, yo me adquirí un compromiso, y es que en 90 días, así como mis adversarios decían que había que esperar a hacer carretera, yo tengo y tenemos clarísimo, yo creo que la gente que más sabe de esto, que hacer carreteras no es la única solución. Se hacen carreteras, y esto es una experiencia en todos los lugares del mundo, que hay que tener carreteras en condiciones seguras y además tener la plataforma suficiente para que puedan estar los carriles, especialmente carriles que vayan dirigidos a vehículos de alta ocupación, también darle prioridad al transporte público, pero es fundamental quitar vehículos de las carreteras, es decir, que la gente no tenga que moverse, no tenga que ir al hospital del Aluco, ir a la Candelaria cuando se puede hacer un tratamiento, o puede ir al hospital del Norte o del Sur. Vamos a tratar de evitar movimientos a las universidades, vamos a tratar de quitar vehículos pesados a la misma hora que ocurre en el transporte a hora punta de entrada y salida, vamos a intentar escalonar, y todas esas decisiones no las vamos a hacer solos. El mejor regalo que me pude encontrar fue, a los 4 días de ser nombrada presidenta, convocar una reunión a la que acudieron más de 60 personas de diversos organismos, con diversas experiencias, desde la universidad, la Dirección Provincial de Tráfico, todos los colegios profesionales de obras públicas, ingenieros, telecomunicaciones, en fin, ingenieros industriales, ayuntamientos, en fin, se me quedaría muchísima, todas las patronales que tienen que ver con el transporte, Asotel, es decir, tenemos un ejército de personas trabajando en lo que entienden que es algo que tiene que liderar el Cabildo. Ese fue nuestro compromiso, pero que involucra e incumbe a todo el conjunto de la ciudadanía.
Yo cada vez que tengo oportunidad lo digo, y lo voy a hacer ahora mismo con el permiso de la presidenta, que a los propios usuarios del Servicio Canario de Salud, cuando le indiquen que van a hacerse una prueba al Hospital Universitario de Canarias, en que en el norte nos suelen dirigir allí, soliciten que se lo manden a ICO. Yo llevo ya 2 escáneres en el universitario, digo yo, pidiendo que me trasladen ese escáner a ICO, y es una maravilla.
Claro.
Una maravilla. Vas con tu tarjeta sanitaria, la pides una maquinita, lo haces. Lo que tardas en ir a Luc, 2 horas y media, 3 horas, en ICO, desde mi casa, tal, en menos de una hora salgo de mi casa y regreso a mi casa.
Sí.
Sí, así sí. Que seamos también nosotros buenos usuarios del sistema y no nos conformemos. Cuando nos den cita en el UC para hacer una prueba diagnóstica, soliciten que se la den en el Hospital del Norte.
Sí, porque además, bueno, el gobierno está recién designado también, están con los nombramientos, pero eso es uno de los grandes objetivos, tener el sistema sanitario que Tenerife merece. Y para eso, bueno, hay que poner sobre todo, más que poner recursos que se necesitan, sobre todo es una buena organización de los recursos humanos y materiales.
Pues ya tiene algunos recursos que estamos infrautilizando en el Hospital del Norte y hace falta que nos acostumbremos a ir para allá en vez de para acá. Rosa, esa cara es significativa. ¿Te has encontrado una situación que va a poder hacer posible esa ilusión con la que todos los votantes que han votado a Coalición Canaria y al Partido Popular entregaron esa responsabilidad de gobierno? ¿Se va a hacer posible ese cambio de timón, ese golpe de timón a las funciones del Cabildo, a los resultados de la ejecución del trabajo de los políticos?
Pues la verdad que lo estamos trabajando y lo que te puedo decir que me he encontrado es, sobre todo, muchísimos aliados. Mira, los primeros de todos, a los empleados públicos del Cabildo, que tiene un plantel impresionante de personas que trabajan en el Cabildo y que vienen con una ilusión y con unas ganas de poder aportar su experiencia, su bagaje, y de verdad que son personas involucradas y que sienten el orgullo de poder trabajar por su isla. Y yo creo que lo único que tenemos que dejar hacer es dejarlos trabajar y aportar su experiencia, que siempre es muy enriquecedora. Yo estoy yendo por todos los centros, visitando a todos los y cada uno de los empleados públicos. Al parecer esto no es habitual. A mí me parece como el ABC. Tú entras en un lugar, sea una empresa o lo que sea, y quieres conocer a tus trabajadores y trabajadoras, y sobre todo que te cuenten cuál es su experiencia y cómo lo mejorarían. Lo mejor que puede ocurrirle a alguien que le dedica tantas horas a su trabajo es que vaya feliz, entusiasmado y lleno de buenos y grandes proyectos. Entonces, hoy vamos a ir al Febles Campos, por ejemplo, ¿no? Pero es que hemos visitado muchísimos centros y la verdad que la gente aplaude.
Yo, porque por veros, ¿no?
Pero yo creo que es un aplauso para ellos mismos, ¿no? De cuando le dices, lo que queremos es que sean felices, que vengan entusiasmados a trabajar, que vengan con la ilusión que tenemos nosotros en esta nueva etapa de gobierno. Y hay gente, pero desde el primero que te pone, vamos a decirlo en antiguo, ¿no? Te pone un sello, tiene muchísimo que aportar. Y te sientas a hablar con las personas y te aportan una muchísima información de cómo se puede mejorar la tarea que está realizando y mejorarla para los ciudadanos. O sea, el primer aliado, los empleados. Y después, el otro día, convoqué hace dos días el CIAT, que es la reunión para explicarnos dónde se sienta el Cabildo con los ayuntamientos, y también me he encontrado que todos los alcaldes y alcaldesas a trabajar conjuntamente por encima de colores políticos en favor de Tenerife.
¿La periodicidad del CIAT va a ser superior a la que había sido hasta ahora?
No, va, bueno,
a
haber una, se reunía una vez al año.
Por eso va a ser superior, ¿no?
Absolutamente. Es que hay retos que tiene esta isla que no se pueden abordar desde una sola institución, y además, aunque no sea nuestra competencia, si algo va mal o hay un reto que nos tenemos que plantear, tiene que ser desde el conjunto de las administraciones y los ayuntamientos, la municipalidad, lo que le importa a los vecinos, tiene que estar en esa mesa. Así que muy ilusionada, la verdad.
Yo la verdad es que en estos 25 días, que son muy pocos días, y ahora nos metemos en 25 días más que nos vamos a estar, con lo cual estaremos un poquito más apagados.
A ver, no estarán ustedes, porque yo sí voy a estar.
Por desgracia, estos 25 días que vienen por delante, o estas 5 semanas que vamos a estar sin hacer programa, vamos a trabajar casi más que con el micrófono delante, que de eso se trata, ¿no? De intentar hacer un programa bueno para la próxima temporada. Pero estos 25 días han servido, por lo menos, para detectar un espíritu diferente, ¿no? Es decir, la manera de hacer las cosas ya se ve que no es la misma, ni siquiera la manera de comunicar. La rueda de prensa del otro día con el tema de los incendios, de la protección con las cámaras, hay un cambio. Hay un cambio visible, ¿no? No sé si solamente en el personal, pero sí en la actitud del equipo de gobierno. ¿Habéis acabado de conformar ese equipo que va a dirigir el Cabildo? ¿Falta algún nombramiento más que hacer?
Todavía faltan algún nombramiento, sabes que se estaba nombrando personajes.
Pero ya quedan pocos, ¿no?
Ya quedan pocos, pero bueno, yo creo que todavía...
Pocos pero importantes.
Pocos pero importantes, se incorporarán la semana que viene. Pero permíteme que estamos en el Puerto de la Cruz y aquí rendirle un homenaje y desde luego un reconocimiento al trabajo que ha realizado la Policía Nacional del Puerto de la Cruz en el seguimiento, en la captura del presunto incendiario que, como sabes, en la zona del norte de los Campeches durante casi 20 años había estado incendiando. Pues tenemos registrados 106 incendios intencionados entre incendios y conatos, y era muy importante. Ha sido una labor conjunta entre las administraciones, tanto de justicia, fiscalía, policía nacional, nuestra brigada forestal, nuestros agentes de medio ambiente, que hacen, para que la gente lo sepa, un trabajo criminalístico de seguimiento del incendio para detectar si ha sido intencionado o ha sido un descuido. Y, por supuesto, llamar a la precaución a todo el mundo en estas fechas en las que las altas temperaturas... Bueno, hoy el día está fresquito, ¿no? Pero sigue siendo...
Dale un par de horitas más.
Lo tienen aquí en el puerto un poco nublado, que se agradece, el fresquito. Pero de verdad ha sido una labor para poder tener en este momento que la jueza dictara prisión preventiva, esas medidas cautelares. Y bueno, y nosotros anunciamos, tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Los Realejos, la personación y bueno, pues que no salga gratis esto de quemar el monte, ¿no? Porque no solamente hay una pérdida económica, que son muy importantes, sino unas pérdidas ambientales y de nuestro patrimonio natural, y también a veces de propiedades privadas cuyo coste es irrecuperable, ¿no?
Hay una noticia que hoy está en todos los medios de comunicación, leída de una manera o de otra, ¿no? Es decir, hay quien aplaude la noticia y hay quien la critica. Yo se la pongo encima de la mesa y usted nos la explica. Hay quien dice que ustedes han incumplido su palabra porque le hicieron una pregunta al equipo de gobierno anterior, que por qué no se bajaban los sueldos, ¿no? O proponiéndose que se lo bajaran y ustedes entran a gobernar. Y yo considero que es suficiente que no se lo suban, ¿no? Pero hay quien se queja de que no se lo suban.
Bueno, pues mira, nunca nadie le pidió a Pedro Martín que se bajara el sueldo.
Yo estaba buscándolo, no lo he encontrado.
En las hemerotecas encontrarán que nadie... pero esta es la demagogia, yo creo que un poco chusca, pero no, lo que hemos hecho es mantener congelado.
Es que la queja por la queja, ¿no? La queja por la queja, dice.
Pero bueno, ahí
está.
La
noticia, se mantienen los sueldos que había en el equipo de gobierno, ni frío ni calor.
Que además se han mantenido congelados. Entonces... Bueno, en fin.
Quejémonos donde hay que quejarse.
Yo creo que hay cosas que quejarse. Hay temas que, de verdad, por supuesto, yo no le voy a criticar, porque además sabes que no es mi estilo. Cuando me dicen, bueno, ¿y qué se ha encontrado en las gavetas? Yo no voy a mirar en ninguna gaveta, no tengo tiempo que perder. Mi deuda es, y mi trabajo es por los tinerfeños, no por estar rebuscando. Esta gente se tiró 4 años mirando en gavetas que no encontraron nada, y al final lo que hicieron fue paralizar esta isla.
Eso te iba a decir, lo que encontraron lo pararon.
Paralizaron la isla.
¿Se va a reactivar lo que paralizaron, por ejemplo, el proyecto Alsina?
El proyecto Alsina estamos trabajando ya para que pueda ser una realidad lo más breve posible, sí.
Eso es una buena noticia.
Es una gran noticia porque...
¿Dentro de este año o en el presupuesto del 23 no hay posibilidad de hacerlo?
La idea es que estén en el presupuesto porque hay... Bueno, no se había ejecutado prácticamente
nada.
Ni
había nada en el presupuesto del 23 para eso.
No hay dinero en el 23, pero sí tenemos la capacidad de hacer una modificación de crédito para generar el crédito suficiente para que se puedan empezar. Tenemos que reactivar el proyecto Alsina y será una realidad. Sí.
¿Y a los que indemnizaron por despedirlo van a devolver las indemnizaciones o contratarán a personas nuevas?
Bueno, vamos
a ver.
Fue un disparate aquello, ¿no? Primero poner a personas que llevaban 17, 20 años trabajando como empleados del Cabildo, ponerlos en la calle, solo por sectarismo. Pero mira, a mí no me gusta hablar del pasado.
Lo importante es que se va a recuperar el proyecto, ¿verdad?
Eso es lo bonito, que la gente mayor, que de verdad tenemos un problema de soledad, de abandono de los mayores, que se sienten solos, van a poder estar acompañados y recuperar recuperar ese programa y además recuperarlo con toda la experiencia que hemos adquirido durante, desafortunadamente, la pandemia y la pospandemia que dejó a mucha gente en su casa.
El otro día hablaba con un compañero del programa que comparte la opinión con nosotros casi todos los días, que era triste que los ciudadanos de Canarias votáramos más condicionados por la cantidad de fuegos artificiales que se tiraban en una fiesta por el dinero que se gastaba en atender a las personas que estaban solas en la última etapa de su vida, ¿no? Y esa reflexión yo creo que hay que hacerla permanentemente, ¿no? Es decir, hay que aplaudir a la gente, a los políticos que priorizan la atención a los mayores y a otras cosas como tirar fuegos artificiales.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que en ocasiones ponemos los focos en los fuegos, sí, pero nosotros mismos, empezando por los propios responsables.
Y la ciudadanía lo valora.
Y yo creo que hay que poner los focos porque todo el mundo, todos tenemos un familiar, una persona cercana que se encuentra sola, que tiene dificultades, que tiene problemas de salud mental y estos temas que ayer también se criticaban en el Pleno, ¿no? Esa consejería que van a llevar sobre educación para la prevención, que va a ser muy importante y que van a poner en el centro, en los focos, a las personas que tienen problemas, no ya a las personas que necesitan un apoyo social, ayuda social, sino evitar que las personas lleguen a un punto de no retorno, ¿no? Que el suicidio sea la primera causa de muerte entre los jóvenes tiene que hacernos tiene que obligarnos a hacernos muchas preguntas de dónde estamos colocando nuestra sociedad y dónde estamos colocando los jóvenes y qué esperanza están viendo en la sociedad que le estamos ofreciendo.
Un anuncio que a mí me generó mucha ilusión y también mucha incertidumbre es que tanto la presidenta del Cabildo como el presidente del Gobierno de Canarias, el primer anuncio que hicieron en conjunto es generar 3.000 plazas sociosanitarias en los próximos 4 años, entiendo. Y creo que es posible cumplir ese reto, un reto ambicioso, pero también hay que pensar, ¿han maquinado ustedes cómo mantener después esas 3.000? Porque
vale, sí, dinero. Por supuesto. Es que tiene que haber dinero, es que tiene que cambiar el paradigma. Nuestras personas mayores, o sea, cada vez tenemos más esperanza de vida, tenemos mucho más que aportar a la sociedad cuando ya hemos pasado a una tercera, vamos a decirlo, a una tercera edad, pero que nos mantenemos jóvenes, saludables, y hay otras personas que hay que hacer todo lo posible para que mantengan cada vez más saludables, que tengan todas sus capacidades, que además cuando ya están con algunas patologías, puedan mantenerse en sus domicilios en condiciones dignas y después, bueno, pues que no ocupen una plaza en un hospital del tercer nivel que cada día cuesta 3.000 euros.
Con lo que nos ahorramos ahí igual mantenemos la...
A lo mejor con lo que nos ahorramos ahí podemos tener más plazas sociosanitarias. Esto es un trabajo que tenemos que hacer, de las cosas que tenemos que hacer entre ayuntamiento, cabildo y gobierno de Canarias. Entonces, si no le das salida a la gente para que esté en el lugar que merece y no que te entren por urgencia porque las familias están desesperadas y ya no pueden cuidarte, eso es de verdad que es una situación muy, muy triste. Después hay otras situaciones que también se dan, y es que se vayan a alguna familia de vacaciones y dejan al abuelete en la puerta de urgencia, que también los hay.
Qué guasa tiene la cosa. Medi, ¿va a haber nuevo medio?
Va a haber, vamos a recuperar la planificación, el orden, y además el orden desde el consenso. Y fíjate que esto es algo que pidieron el otro día en ese consejo insular de la administración territorial, donde
la reunión con los alcaldes.
La reunión, sí, porque si decimos SIAT no se entera nadie.
Eso lo hacemos para los periódicos.
Los cabildos, el cabildo con todos los ayuntamientos de todos los colores políticos y todos impedían recuperar el espíritu de anteriores cabildos donde la planificación, la coordinación con los ayuntamientos era fundamental. Y lo hablaba además lo tengo que decir porque la verdad que me tendió la mano, intervino, es el alcalde de La Matanza, Ignacio, y bueno, ¿qué voy a decir de Ignacio? Es el que más experiencia, el que tiene más trienios, ahí.
El alcalde más
antiguo. A ver, que ha estado en todas las reuniones desde el principio. Y me contaba también públicamente allí la importancia de recuperar este órgano de trabajo y recuperar los planes y el MEDI, que fue un documento o una herramienta consensuada con los alcaldes. Y después de vicepresidenta, pues tengo también una mujer que es socialista, Carmen Luz, y bueno, nombrada por el Partido Socialista.
Importante
la pluralidad.
el trabajo de todos los ayuntamientos conjuntos, porque la isla al final no se está dividida por barranco administrativamente, está barranco hidráulicamente.
Y desde luego no se divide por colores políticos.
Eso es menos. Eso no se va a volver a repetir, ¿no?
No, esa no es la forma en la que yo miro la isla.
Socialista, que no.
No, eso no es la manera. Yo creo que lo vieron clarísimamente el otro día, ¿no? En la reunión del Cabildo. Fíjate que en menos de 20 días se estaba reuniendo este órgano.
Pues se ven claramente que las prioridades van por ahí, ¿no? Es decir, las primeras noticias que estamos teniendo van en el ámbito social, en el ámbito de atención a los mayores, en generar plazas sociosanitarias.
En resolver el problema de la movilidad, hemos estado en la universidad.
A mí eso me preocupa menos, porque bueno, ahora no hay universidad.
No, porque al final
pero las
pierde...
intenciones del gobierno sí se ven claras que esto os va a preocupar.
Pero fíjate que hay un tema importante y es que todo el mundo, estamos teniendo 2-3 reuniones diarias en esta materia. O sea, hemos tenido una pública muy amplia y ahora reuniones técnicas, donde, bueno, pues hoy mismo hay 2-3 reuniones, ayer se tuvo una reunión de carretera, se ha tenido una reunión con la Dirección General de Tráfico, se están teniendo reuniones con aportaciones muy interesantes, por ejemplo, de los hoteleros, de Azotel, todo el mundo aportando. Si era cuestión de... Yo no digo que se vaya a arreglar, ¿eh? No, soy una ilusa. Pero sí que hay gente, que mucha gente de todos los colectivos, de todas las organizaciones, que van a arrimar el hombro y que entienden que esto no es un problema que puede resolver una sola persona, sino que en todo caso lo tiene que liderar y tiene que impulsar ese tipo de reuniones para que las cosas ocurran.
¿Y estás tomando ya buena nota de todo ello y tendrás algunas decisiones tomadas para esa... dijéramos esos barnices, esas pinceladas,
sí, porque,
que hay que darle para que se afloje la cola?
Porque independientemente de que las carreteras se tengan y tengan una duración, tú lo sabes, la licitación, lo que sacas la licitación, el proyecto, la obra, bueno, lleva un tiempo y por lo tanto durante ese tiempo no podemos permanecer de brazos cruzados. Y sí, habrán decisiones, como dije, en los primeros 90 días, decisiones destinadas a aliviar el impacto que tiene sobre el conjunto de la sociedad, nuestra salud, la economía de la isla, la pérdida de competitividad. Si tú estás en un atasco y tu distribución, y tú te dedicas a la distribución de mercancías, estás 2 horas en un atasco, va en contra de la competitividad de la isla.
¿Algunas impopulares, algunas de esas medidas que tiene en la cabeza Rosa, serán impopulares?
Algunas serán impopulares, por supuesto. Claro, no.
No todas van a... ¿No te va a temblar la voz cuando tengas que darla?
No, que me toca gobernar. Entonces, bueno, algunas serán populares y otras serán, y la gente lo entenderá, menos populares. Pero sí, claro, todas irán destinadas a quitar vehículos. A quitar vehículos de las carreteras.
O sea,
a que tu recorrido no sea hacia el hospital universitario,
por ejemplo,
sino ir al DICOD. Y otras irán destinadas, y la gente lo tendrá que entender, a que se coja más el vehículo público, al transporte público, poniendo más guaguas, pero al mismo tiempo priorizando la guagua. Y cuando te pase 3 veces la guagua por delante y tú estés en un atasco, a lo mejor decides coger la guagua y verás que hay un magnífico servicio de guagua, que si lo metemos en el atasco tenemos un problema, pero si le damos prioridad, pues será una solución.
Bueno, pues en estos 25 días, ¿nos puedes decir algo nuevo sobre las cosas que nos pasan al norte, aparte del Hospital del Norte, que yo sé que tienes mucha intención? ¿Ya tienes algunas cositas decididas con respecto a cómo a reactivar ese hospital? Aunque no sea competencia del Cabildo, pero sí podéis empujar.
Tú sabes que además yo soy de la teoría que esto no es una cuestión de competencias, que como dices lo de los barrancos, y yo lo decía en la reunión de los alcaldes y también con Fernando Clavijo, que hizo la primera visita, la primera isla y la primera Cabildo que visitó fue el de Tenerife, que esto no se trata de quién tiene las competencias de qué. Aquí lo que viven son personas que viven en Tenerife, que tienen problemas y que los problemas no se dividen por administraciones. Aquí tenemos que arrimar el hombro y trabajar todos juntos en resolver los problemas de los tinerfeños, que al final terminan redundando en resolver los problemas del conjunto de Canarias. Y una de las cuestiones, por supuesto, tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con esa prioridad en el tener más plazas sociosanitarias. Eso también va a quitar vehículos de las carreteras y sobre todo generar una economía en torno al Puerto de la Cruz, la Orotava, el Valle, donde se puede generar una economía vinculada una parte al turismo, el turismo que quiere, de calidad, que quiere estar en el Puerto de la Cruz, retomar proyectos que eran proyectos estupendos, fantásticos y que pueden ser proyectos interesantes para reactivar la economía, que lo está esperando además la gente del entorno, no solamente del Puerto de la Cruz, sino también del entorno del norte, esa reactivación económica del norte de la isla.
No podemos inventarnos otro motor turístico en el norte, tenemos que usar el que tenemos, que es el Puerto de la Cruz. Lo que sea bien para el Puerto de la Cruz.
No
es bien
vas
para
a
la
sustituir
comarca.
Un motor tan importante y tan interesante y tan respetuoso con el medio, con la sostenibilidad como es el turismo, ¿no? En el norte de Tenerife. Lo que sí es verdad es que tenemos muchísima experiencia en la que tenemos que no cometer errores del pasado y recuperar un turismo que era un turismo que no ha sido un turismo en este caso de sol y playa, sino un turismo mucho más respetuoso con la naturaleza, con la idiosincrasia, con la identidad, con la gastronomía, con el medio natural y que es un lujo, ¿no? Tener el norte de Tenerife, que hay que saber contarlo y explicarlo y sentirnos orgullosos.
Hay una cosa que a mí personalmente también me tiene, no preocupado, pero sí tengo incertidumbre. El consorcio Isla Baja, por ayuntamientos socialistas, allí mayoritariamente.
Yo soy la presidenta.
Eres la presidenta.
Sí.
¿Vas a apostar por esa entidad?
Es que la Isla Baja necesita políticas completamente diferenciadas. Fíjate que en esta isla tenemos el reto de recuperar el motor en el norte de Tenerife, aquí en el norte, pero también hay un reto y es que tienes un reto demográfico. En una parte de la isla tenemos superpoblación y en otra parte de la isla se está despoblando y
en
no hay oportunidad.
La más bonita de la isla.
Sí, pero no sé, fíjate, es muy bonita, pero los pibes y las pibas no pueden estudiar.
Está en mucho peligro, tiene mucho peligro.
Quieres desarrollar tu proyecto empresarial y no tienes oportunidades. O sea, hay que generar oportunidades en el norte de, perdón, en la Isla Baja, en el norte y en la Isla Baja. Y en la Isla Baja tienen que ocurrir cosas para que la gente si pueda mantener el apego que además tienen y el orgullo que tienen por su tierra. Y habrá que reactivarlo a través del consorcio de la Isla Baja y otros mecanismos, insisto. Yo me he encontrado alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos dispuestos a trabajar mano a mano con el Cabildo.
Ahí necesitan la ayuda del Cabildo. En el consorcio de Isla Baja y en la comarca se necesita el apoyo del Cabildo de una manera clara.
Igual que el consorcio de aquí del Puerto de la Cruz, al que se le quitaron competencia.
Esa es otra. También se va a reactivar.
Sí, sí, ahí se va a volver a reactivar, porque el consorcio al final es una herramienta en la que todas las administraciones pues depositan sus competencias para ir mucho más rápido. Es absurdo quitarle las competencias al consorcio, porque al final lo que hace es paralizar y desmontarlo, ¿no? Y el Puerto de la Cruz necesita darle un impulso renovado.
El agua, que es otro tema que yo te voy a tratar durante esos 4 años, te lo voy a, porque creo que es una cosa clave. No el agua solamente bebible, sino el agua que bebemos y el agua que echamos, que también es responsabilidad en gran parte de los ayuntamientos, pero si el Cabildo lidera, mejor.
El Cabildo va a liderar, el Cabildo, hemos tenido la suerte de durante muchos años se trabajó en ese convenio que, como sabes, nos quitó el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Porque el dinero estaba ahí, había 1.000 millones para invertir en un tema que es crucial, que es no seguir vertiendo al mar a través de, en fin, vertidos al litoral que son una catástrofe, y que ahora hay un trabajo ya muy muy avanzado en cuanto a depuradoras, a desaladoras y sobre todo el tema de la depuración, pero ahora hay que dar un paso siguiente en el que le concierne a los ayuntamientos, pero a los que no vamos a dejar solos, y es que todos los colectores vayan a esas depuradoras. Porque de nada sirve tener una depuradora si no llega el agua, las aguas negras allí. Y ahí vamos a estar al lado de los ayuntamientos, porque hay ayuntamientos que no tienen medios. Y es verdad que, digamos que no son obras populares, ¿no? Pero sí absolutamente necesarias y prioritarias. Y yo creo que la ciudadanía va a entender que haya dinero, mucho dinero, para ese objetivo. Primero porque es un objetivo fundamental y que va a tener muy, muy en cuenta la Comisión Europea. Y hace apenas 2 días teníamos aquí funcionarios de la Unión Europea, muy importante trabajar de la mano de esos funcionarios, representantes de los 27 países de la Unión Europea en materia ambiental, que descubrieron una isla que tenía muchísimos prejuicios sobre lo que era Tenerife, y descubrieron una isla maravillosa, ¿no? Con un esfuerzo muy importante y proyectos muy importantes en materia ambiental.
¿Modelo turístico? ¿Van a haber también un pequeño golpe en la mesa o vamos a mantener lo que tenemos?
No, yo creo que hay que involucrar y están con ganas de involucrarse en tener un turismo cada vez más respetuoso con el entorno, con nuestra identidad, con nuestra cultura y con nuestro medio natural. Y vamos a sacar grandes proyectos adelante vinculados con todo eso.
Turismo Tenerife es una herramienta fundamental. ¿Ese modelo turístico encaja con la planta hotelera actual y con el boom del alquiler vacacional?
Pues habrá que verlo, porque es verdad que el alquiler vacacional ha puesto a disposición de los ciudadanos y de los turistas nuevas camas turísticas.
De una manera diferente
de hacer turismo. ¿No? Pero hay que contar con que existen. O sea, lo que no podemos es ponernos una venda en los ojos y tirar para otro lado y pensar que eso no existe.
Y además hay mucho comercio que dice que prefieren turistas de Airbnb o de Booking, de alquiler vacacional.
Yo que voy a contar que tengo dos adolescentes y utilizo muchísimo la vivienda vacacional, porque es verdad que cuando vas con dos adolescentes, a veces prefieres no estar encorsetado. Yo insisto, creo que todas las formas de hacer turismo son positivas, sobre todo cuando lo que quieres es vivir la experiencia, ¿no? Y eso es lo positivo, que quiera la gente vivir la experiencia de estar en una isla que tiene mucho que ofrecer. Y mucho que ofrecer en cuanto a su, bueno, a la experiencia de vivir Tenerife de forma intensa, no de quedarte a lo mejor en una zona en la que, bueno, se ofrece menos, ¿no?
Yo me llevaría hablando con Rosa y nuestros oyentes están todos encantados que estés aquí contándonos cosas, pero he visto el reloj y así que tengo que acabar.
Sí, ¿verdad?
Pero no te puedo dejar suelta. Las dos cosas estrellas, novedades. ¿Hay novedades sobre el Parque San Francisco y el Puerto de la Cruz, el muelle?
Bueno, eso voy a tener que venir con mi socio de gobierno.
Invitada.
Sabes que tenemos una magnífica, la verdad que tengo que decir que Lope Afonso es un hombre con una calidad humana y una lealtad.
Sin que se ofenda. Ese sí es un bizcochito.
De verdad, no le digas eso.
Pero por lo amable.
Lo único que te falta decir, y tú una moto, mami.
Pero es una buena persona.
No, de verdad.
Y un profesional y un trabajador.
Un profesional, un trabajador. Tenemos una magnífica relación y te puedo decir que hay dos partidos políticos, pero un único gobierno. Y yo me siento muy orgullosa de todos y cada uno de los que forman el gobierno.
¿Va a haber novedades pronto en esos dos temas?
Sí.
Novedades que nos agradan, porque sí. Las novedades que ha habido en los últimos tiempos no nos agradaban ninguna.
Van a haber novedades y además la va a liderar y vamos a estar trabajando codo con codo Lope Afonso y yo en lo que tiene que ver con el norte y en concreto con el Puerto de la Cruz.
Por Rosa, no te quito más tiempo, que si tienes muchas cosas que hacer.
Bueno, de hecho me voy ahora mismo a visitar.
Dice que no pase de las 9 y he pasado 9.
Bueno, no pasa nada. Nos vamos a precisamente Lope Afonso, Águeda Fumero y también José Miguel Ruano a visitar las instalaciones y sobre todo al personal, porque son las personas las que construyen las instituciones y eso es muy importante, que
al
las
Hospital
personas
Febles Campos.
Al Hospital Febles Campos para ver de primera mano la situación de los hospitales, bueno, de los centros sociosanitarios que pertenecen al Cabildo y que tanto, y bueno, que sabes que yo visité en muchas ocasiones, me senté con el personal y desde luego le dije que en cuando fuera presidenta los visitaría y estaría con ellos escuchando sus demandas y poniendo soluciones sobre la mesa.
También necesitan soluciones. Pues Rosa Dávila, presidenta, primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife, muchísima suerte en lo que viene, felicidades por el cargo y que no se te quite esa cara de ilusión y de felicidad que te veo con buena actitud.
Muchísimas gracias y como sabes, Diego, siempre a tu disposición para estar en los micrófonos donde siempre le has dado voz a la pluralidad política y es de agradecer.
Gracias a ti, Rosa.
Gracias.
Bueno, pues ya hemos llegado a la primera pausa musical de la mañana de hoy. Saben que esta semana nos acompaña Ariana Grande. Nos quedan dos temas que compartir con ustedes. Position es el primero de hoy. I'm Pues a esta hora de la mañana, pues cuando son las 9 y 11, le damos la bienvenida al cine a Gente Radio. Y para eso tenemos al mejor, el que más sabe de cine, Manu Díaz Noda. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, después de hablar contigo y de intentar ir al cine el miércoles, para que me explique cuándo hay que ir al cine, porque el miércoles era imposible ver Barbie Girl.
Es que fuiste el día del espectador.
Claro, claro. ¿Qué te crees tú? Uno tiene la economía bollante. Yo tengo un montón de chiquillos que lleva a ver a Barbie, ¿no? No iba yo solo, que eran 6 pavitos, que eran unos pocos, y la cotufa sale salada.
Bueno, sí, generalmente salada, aunque creo que en algunos
sitios la
puedes pedir con azúcar.
O con mantequilla.
Sí, o con mantequilla, efectivamente.
Pues tenemos dificultades para ir al cine porque estaba a tope, ¿eh? No había entradas, colega.
Sí, no, la verdad es que ha sido un boom, y lo curioso del boom es que también ha arrastrado a la sesión doble, porque el Barbenheimer ha funcionado muy bien este fin de semana.
Y va a seguir funcionando muy bien,
toda esta semana.
Y además tenemos a mi Peaky Blinders favorito, está allí, que es buen actor el tipo.
Pues sí, se pega él un papelón, así que es muy, muy recomendable las dos, ya digo. Si, aunque son películas muy diferentes y quizá por eso funcionan también juntas, pues quien quiera hacerse el Barbenheimer, pues también tiene esa opción. Después ya la opción es en qué orden, esa es otra cuestión.
Y sí, tiene que ser el mismo día, ¿no?
Claro, Barbenheimer tiene que ser el mismo día.
Eso es lo malo, si va a la Barbie con las niñas, después no le va a meter el Oppenheimer con las niñas. Pues bueno. Esas se nos quedaron la semana pasada porque no pudimos compartir con nuestros oyentes una sesión de cine como Dios manda, pero esta semana sí tenemos estrenos que comentarle y no nos podíamos acabar la temporada sin saludar a Manu. Así que Manu, vamos a empezar por donde tú quieras y como siempre por plataformas, ¿verdad?
Efectivamente, empezamos por plataformas, pues mira, en este caso más apuntando al público infantil, porque la verdad es que esta semana casi todo lo que vamos a hablar son de series de televisión ya bastante conocidas que llegan con nueva temporada o pasan a diferentes formatos, y en este caso arrancamos con una que pasa a diferentes formatos. Empezamos por las prodigiosas, las aventuras de Ladybug, la película, que obviamente pues es la versión en formato película de la serie de televisión Miraculous, las aventuras de Ladybug, una serie de producción francesa creada por Thomas Astruc y que sigue pues esa línea un poco de superhéroes, pero adaptado a los más pequeños de la casa, donde la protagonista es una joven adolescente que recibe unos poderes especiales a través de un amuleto, y ahí pues digamos va teniendo diferentes aventuras. La serie ha tenido un total de 5 temporadas y ahora nos llega pues esta película que es una especie de Ladybug Begins, porque nos vamos a los orígenes del personaje, cómo consigue los poderes, cómo conoce a Cat Noir y sobre todo cómo pues se genera una alianza entre ellos para irse enfrentando a todos aquellos supervillanos que van apareciendo con intención de destruir la ciudad de París.
Manu, esta peliculita no es la misma que la de Netflix, ¿verdad?
Esta es la de Disney Plus
es otra.
La de Disney Plus es ahora no sé cuál es la de Disney Plus.
Vale, es que ayer se lo comenté a mi hija y me dice, no, hay una en Disney Plus, digo, pero esta me parece que es nueva.
Vale, pues no, esta es nueva y está en Netflix.
Pues a verla.
La otra tendría que indagar a ver cuál.
La magia. Desde hace siglos, estas gemas mágicas llamadas prodigios se les han concedido a los mejores.
Esta es otra porque la de Disney Plus tenía nombres diferentes, no es Cat Noir, ni Ladybug, ni los prodigios. Esta es de la serie, de las 5 temporadas, una precuela, ¿no?
Efectivamente.
Pues esta me la voy a ver yo, mira tú por dónde, porque me que trago las 5 temporadas de Ladybug, así que esta me la voy a ver.
No, pues mira, pues así tienes, pues bueno, esa función completista que siempre viene bien.
Está muy buena. Vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente está también en el mundo de los superhéroes, tiene también protagonista femenina, es también animación, pero desde luego no es para público infantil, es un producto para un público adulto, porque es una serie con violencia y con muchas referencias sexuales, y que retoma el personaje de Harley Quinn, un personaje que, recordemos, fue creado a principios de los 90 en la serie de animación de Batman. De ahí saltó al cómic, después llegaría al Escuadrón Suicida y Margot Robbie interpretando al personaje. Después saltaría esta serie que llega ahora a su cuarta temporada, y ahora pues estamos a la espera a ver qué es lo que hace Lady Gaga en la segunda parte de Joker. En esta cuarta temporada pues mantenemos algunas de las voces originales, valga la redundancia. Tenemos a Kelly Cuoco en el papel de Harley Quinn, tenemos a Lake Bell como Poison Ivy, y en este caso pues bueno, tenemos un cambio de bandos. Harley Quinn y Poison Ivy, que mantienen una relación, pero pasan a entrar a formar parte de grupos diferentes. Curiosamente, Harley Quinn pasa a integrarse dentro de la Bat Family, en este caso liderada por Batgirl después de la desaparición de Batman, mientras que Poison Ivy pues pasa a liderar el grupo de supervillanos creado por Lex Luthor. A partir de ahí, bueno, a pesar de estar en bandos diferentes, pues las dos protagonistas intentarán pues mantener su relación pese a todo.
Pues vámonos con la siguiente.
Bueno, pues la siguiente es una segunda temporada que nos llega a través de Amazon Prime, para los seguidores sobre todo de Neil Gaiman y de Terry Pratchett, porque es la segunda temporada de Buenos Presagios, Good Omens, que vuelve a estar protagonizada por David Tennant y Michael Sheen, y que, bueno, en esta ocasión es verdad que la primera temporada se basaba en la novela original de Gaiman y Pratchett. Ahora pues digamos, ya aunque sigue con la supervisión de Neil Gaiman y participación en el guión, pues ya desarrolla una digamos una trama original. Volvemos a reencontrarnos con Aziraphale, el ángel que vive en la tierra en una librería especializada en libros raros, y Crowley, que es ese demonio expulsado del infierno, que juntos pues han iniciado, empezaron lo que la temporada anterior empezaba como una amistad y que poco a poco ha ido llegando más lejos. Ahora pues esta peculiar pareja pues tendrá que enfrentarse a un nuevo peligro para el mundo, una nueva amenaza de apocalipsis, cuando el arcángel San Gabriel, de nuevo interpretado por John Hamm, abandona el cielo y busca refugio en la librería de Aziraphale. A partir de ahí, pues bueno, todo un cambio tanto en el cielo como en el infierno, y que los dos protagonistas pues tendrán una vez más que solucionar a su manera.
Pues no ves, Manu, ya se me va acumulando la tarea, porque esta también me apetece verla.
Ya me doy cuenta. La verdad que la primera temporada era maravillosa. O sea, y además esa conjunción de actores que es Michael Sheen y David Tennant, a mí me maravilla.
Pues nada, no es tampoco poco interesante lo siguiente que nos vas a proponer, así que dale duro.
Bueno, pues llega la undécima temporada de Futurama, aunque es verdad que bueno, una serie que ha sido interrumpida a lo largo del paso de los años, pero que se mantiene y que sigue arrastrando una legión de fans. La serie fue creada en 1999 por Matt Groening, creador también de Los Simpsons, y nos llevaba pues a un futuro donde el protagonista, Philip J. Fry, pues un repartidor de pizza de Nueva York, que accidentalmente se quedó congelado y que descongela en el año 3000. A partir de ahí pues arrancaba toda una línea de aventuras de todo tipo y con una mirada también metafórica a la realidad. Ahora que Fox ha sido absorbida por Disney, pues la serie ha pasado al catálogo de Disney, y Hulu, que es la plataforma que ha ido desarrollando en las últimas temporadas, pues ha creado una nueva temporada donde recupera a todos los personajes, tanto en su versión animada como en las voces originales, y que aquí pues vamos a tener una mirada, digamos, que se acerca mucho al mundo actual. Y es que aunque tenemos tramas, diferentes tramas que van a ir desarrollando cosas ya pretéritas, sí vamos a tener pues episodios donde se habla pues de una extraña pandemia, de un, digamos, lo que están a favor y lo que están en contra de las vacunas. Se va a hablar de la cultura de la cancelación, va a hablar incluso de la televisión por streaming. O sea que una serie del futuro con una mirada muy puesta en el presente.
Muy interesante.
Bienvenida a tu nuevo hogar.
¿Nuestro nuevo hogar?
¡Volvemos, tíos!
Dentro de 2 segundos colisionarás contra tu destino.
Pues Disney Plus o Disney Plus, una buena propuesta también para este fin de semana. Para que estos son 10 episodios, habrá que darlo para la semana siguiente o para las vacaciones. Es decir, que esto, aquí hay bastante contenido, bastante materia. ¿Vamos a los cines?
Nos vamos a los cines, efectivamente. Empezamos con cine español. Y nos vamos con una película titulada Delfines de Plata, que está basada en la novela homónima de Félix García Hernán y que ha sido llevada al cine por el director y guionista Javier Elorrieta. Aquí pues tenemos una célula terrorista instalada dentro de un hotel de lujo en Madrid, donde están preparando un inminente atentado, y tenemos también, pues en este caso, un comisario de policía al que asignan el caso de desarticular esta célula y, evitar este ataque. Eso sí, por el camino, pues va a encontrar diferentes obstáculos, no solo a la hora de enfrentarse con estos terroristas, sino también impedimentos desde el ámbito político que van a desvelar elementos de corrupción en la sombra. La cinta está protagonizada por Rodolfo Sancho, que también encontramos pues algunos rostros conocidos como María Blanco, como Luis Fernando Alves o Ramón Langa.
¿Nos veremos mañana?
Cualquiera le dice que no al flamante nuevo ministro del Interior.
Vamos con la segunda propuesta.
Pues la segunda nos lleva a Francia y nos lleva a hacer una cata de vinos, ni más ni menos, que es el título de la película. Cata de vinos, una comedia romántica protagonizada por Isabel Carré y Bernard Campan, y que son, en este caso, dos personajes muy diferentes uno del otro. Él es un hombre bastante brusco, con mal carácter, que se acaba de divorciar y que lleva una pequeña bodega donde lleva a cabo diferentes pues cursos de cata de vino. Y ella, por su lado, es pues una mujer un tanto inocente, que pues siempre muy dada a los demás, pero que ve que los años van pasando y que pues toda amenaza que va a quedarse soltera. Cuando coinciden, pues hay un flechazo entre los dos. Ella decide apuntarse a uno de los cursos de cata para estar más cerca de Jans y así poder seguir desarrollando su relación. Sin embargo, pues bueno, mientras él viene ya de vuelta de todo, después de su matrimonio fallido, a ella pues el reloj biológico le va marcando ya las horas y le dice que ya su mayor deseo es tener un bebé, algo para lo que él pues no está del todo preparado. A partir de ahí, pues una historia romántica, pero con el mundo del vino como telón de fondo.
Sí, por supuesto. Qué vergüenza, será mejor que cambie de trabajo, es demasiado para mí.
Vámonos con la siguiente.
Pues la siguiente va sobre todo dirigida a los amantes del anime y de un personaje ya clásico dentro de la animación japonesa, de la animación y del manga, que es Detective Conan. Después de pues sus aventuras en papel, sus aventuras en formato de serie, pues verdad que en los últimos tiempos pues las nuevas entregas de Detective Conan nos llegan en formato de largometraje, que afortunadamente, sobre todo para los fans del personaje, pues también se están distribuyendo en sala de cine. En este caso, ni más ni menos que con la milenaria Toho Animation detrás de la producción. aquí pues volvemos a reencontrarnos con este personaje, un detective atrapado dentro del cuerpo de un niño y que se dedica a resolver diferentes casos, y en esta ocasión pues toda la trama va en torno al desarrollo de un nuevo sistema de seguridad con un perfeccionado sistema de reconocimiento facial que ingenieros de todo el mundo están desarrollando en la isla Achijo-jima. Cuando de repente aparece digamos un empleado de Europol en Alemania asesinado, pues en este caso el FBI se pondrá en contacto con el detective Conan para intentar resolver el caso, y que de alguna manera pues va a estar conectado con el desarrollo de este nuevo sistema de reconocimiento facial.
Y la última propuesta que nos haces hoy, yo no sé si es de miedo o es de miedo risa.
Es de miedo risa, o más bien de risa miedo.
Vale.
Se trata de Mansión Encantada, que es una película que se basa en la atracción de Disneyland, una atracción que se inauguró en 1969 y que al fin y al cabo pues bueno era digamos una casa del miedo, pero a lo grande, donde pues nos introducíamos en un edificio, en una mansión, donde albergan diferentes espíritus, y digamos que en el itinerario pues las personas que participaban en la atracción pues iban pasando por diferentes habitaciones, y en cada habitación pues había una historia y un espectro ahí atrapado. Después de Piratas del Caribe, pues es verdad que se puso de moda el llevar al cine atracciones de Disneyland. Ya en La Mansión Encantada tuvo en 2003 una versión cinematográfica que estaba protagonizada por Eddie Murphy, y ahora regresa una nueva versión. No es una continuación de la anterior, más bien un reboot, donde lo que tenemos es a una mujer y su hijo que pues han adquirido esta mansión, y lo que necesitan es un grupo de expertos en fenómenos paranormales que le ayuden a liberar su hogar de estos ocupantes sobrenaturales. La cinta está protagonizada por Lakeith Stanfield, por Tiffany Haddish, y cuenta pues con secundarios de lujo como Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson o Jamie Lee Curtis.
¿No es tuyo? No.
Es una casa preciosa, pero después de medianoche cobra vida. ¿Ves?
Necesitamos refuerzos.
Bueno, pues para despedirnos, ¿con qué nos vas a deleitar la selección de esta semana, que era Ariana Grande?
Bueno, pues Ariana Grande en este caso, que ha tenido varias colaboraciones con el cine, tanto musicales como interpretativas. Pues nos vamos a quedar con quizás una de las más peculiares, que es su participación en No mires arriba, aquella película producida por Netflix que estaba protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, y donde Ariana Grande pues tenía una participación pequeña pero bastante llamativa, y es que en todo esa campaña de mensaje por parte del personaje de Leonardo DiCaprio para avisar de la catástrofe inminente, pues una de las cosas que hacían era pues precisamente contar con Ariana Grande con una canción que nos animaba a mirar arriba y darnos cuenta de lo que se nos viene encima. Una canción en tono de parodia bastante peculiar, muy al estilo de la música de Ariana Grande, y que pese a su componente paródico pues acabó con nominación a los Oscars.
Pues Manu, dejamos a nuestros oyentes con Ariana Grande y te despedimos a ti hasta la próxima temporada. Pues esperamos contar contigo todos los viernes, así que no nos falles, ponte bueno, de todo lo que tengas que ponerte bueno, recarga las pilas como todos nosotros, y en septiembre nos volvemos a encontrar.
Muy bien, pues feliz verano y nos volvemos a escuchar en septiembre.
Un abrazo,
hasta luego.
Bueno, pues no podíamos despedir la temporada sin hablar un ratito con mi querido amigo Fran Heredia. Buenos días, Fran.
Muy buenos días.
Vamos a ponerle a la gente la sonrisa en la cara porque las perspectivas que vienen a septiembre son mejores que las de agosto.
Que sí, hombre, que ser positivo. Ya estamos en agosto casi.
El PIB ha crecido un 0,4% y el IPC no ha sido muy duro.
Bueno.
Ha crecido. Son buenas noticias, ¿no? Y ahí no tienen un tesano para maquillar, ¿no?
Un matesano. La verdad es que no. Teóricamente se revisó el primer trimestre al 0,5 y ahora al 0,4. Crecimiento interanual creo que estamos en el 1,8 y este año vamos camino teóricamente al 2%. O 2 y pico, vamos a ver cómo sale el PIB del...
Motor de Europa somos.
En efecto, el tercer trimestre del año. Respecto a la inflación, pues ya tenemos el IPC general teóricamente subiendo ahí en el 3,3 y la subyacente en el 6,2, 6,3, que es la que nos preocupa para el Euribor.
Se están ajustando las cosas, ¿no?
Hombre, en principio siguen subiendo los precios. Lo que está claro es que lo que venimos hablando, el Euribor va hacia ahí y habrá que tener todo controlado, lo que es la deuda variable.
Ya por encima del 4 el Banco Central Europeo ha a subir ayer los tipos de interés.
Y seguirá subiendo.
Ya dice que a lo mejor no va a ser tanto, ¿no? Ya está.
La inflación va a seguir subiendo. Es probable que siga subiendo. Tenemos corte de grano en Ucrania y tenemos también corte de las exportaciones en India de arroz y todo eso va a influir seguramente en los precios. Así que lo más probable es que el Banco Central Europeo haga una o dos. Tendrá que hacer alguna subida más de aquí a final de año.
Seguimos en la misma tendencia hasta final de año.
Sí, seguimos en la misma tendencia. La economía, yo creo, en principio, que parece que se está desacelerando un poquito y lo único es que mantiene en nuestro país y mantiene crecimiento. Pero bueno, habrá que ver, digamos, si por lo menos el Euribor diera algún tipo de respiro. Lo más normal es que se quede, creo que ayer cerró 4,14, 4,16, que se intente quedar en esa zona de 4,25, 4,50 durante unos meses y a partir de ahí veremos las repercusiones que tienen los cortes de cereales, materias primas y alimentos en toda Europa, aparte de que el petróleo ya está subiendo, está en $83.
Es que a mí me da la sensación de que ya no se le puede apretar más a la clase media, ¿no? Ya la clase media tiene la lengua por el suelo hace ya un añito y ya...
Sí, pero bueno, la perspectiva que hay es que esta gente no va... Bueno, Bruselas ya le ha dicho que tiene que realizar un recorte de gasto público de 11.000 millones, pero lo más probable es que no suba más los impuestos, sea impuesto de sociedades o impuesto a las rentas medias. Al final no van a asfixiar, ellos no saben recortar. No saben recortar, no, sino que ellos con el dinero que no es de ellos hacen lo que quieren. A nosotros no lo quitan.
Bueno, pues fíjate tú por dónde, que yo que te me temía que iban a darle un escenario, heredar un escenario al nuevo gobierno previsible del Partido Popular, parece ahora que se van a tener que comer las previsiones el Partido Socialista y que van a tener que gestionar este nuevo escenario económico que se plantea para el 24 con las cambios de reglas fiscales, ¿no?
Hombre, es lo que venimos hablando y yo creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, desde que el PSOE tuviera más de 120 diputados podía gobernar.
Y tiene 122 de momento.
Y tiene 122 a expensas de lo que pase con alguna variación de voto y tal.
Pero a Junts, bueno, le va a dar lo mismo abstenerse que decir
que votar
sí.
A favor. Lo que está claro es que pase lo que pase, entiendo yo que se lo va a tener que gestionar el PSOE.
Bueno. Nos va a dejar una situación política que a mí me parece que conjuntamente con lo que se nos viene encima, si todo sucede como parece que va a suceder, que durante el año 2024 se puede producir una situación con un gobierno inestable que no permita aprobar los presupuestos generales del Estado del 24, ¿no? Porque verá obligado el gobierno que surja de estos pactos que vengan ahora a tener que hacer unos recortes a lo mejor en servicios, pero un control del gasto público sin duda.
No, total, y habrá que ver cómo lo gestionas con personas que realmente lo que nuestro concepto de Estado se la traen al pairo. Entonces, claro, un Puigdemont o una persona así, o gente que realmente lo que quieren es que España quiebre o que se vaya al garete, pues está claro que es complicado negociar. Se puede negociar determinadas cosas, pero otras no. Yo el otro día creo que lo ponía en LinkedIn. Lo que parece mentira es que 256 diputados de PP y PSOE que representan a 16 millones de votantes no sean capaces de ponerse de acuerdo.
Esa es la pena, ¿eh?
Esa es la vergüenza, porque es que el problema, lo sigo diciendo, va a venir, algo va a pasar y vamos a tener problemas gordos con la deuda pública. Esto está disparatado completamente. Piensa que los tipos no dan oxígeno, siguen subiendo y el coste de la deuda sigue subiendo. Entonces, en algún momento, de algún lado, va a haber que quitar esos pagos.
Oigo muy poco hablar de esto y a mí eso es un tema que igual es que estoy en el siglo XIX. A mí el deber dinero me da siempre miedo, ¿no? Y sobre todo cuando los tipos de interés son variables. Y la deuda pública española es variable. Uh-huh. Es decir, la prima de riesgo, que tanto la conocíamos hace unos años, no puede volver a venir a visitar, ¿no?
Hombre, puede venir en cualquier momento. Yo la impresión que tengo también es que hay algún problema en el sistema financiero, porque el Banco Central Europeo está incrementando el número de controles a la banca y los test de liquidez y todo eso, y tiene que haber algo por ahí que está chirriando y que no lo quieren decir. Pero claro, en cualquier momento un problema de deuda, lo volvemos a decir, Estados Unidos con el techo de deuda, ha tenido que dejar de emitir casi $1 billón durante el primer semestre. Eso lo va a tener que emitir ahora, durante el segundo semestre, y más concretamente el último trimestre del año.
Vamos a emitir $1 billón de deuda.
Sí, $1 billón, que prácticamente $1 billón. Estamos hablando de que Estados Unidos ya tiene los tipos en el 5.25-5.75 y seguramente llegará a esos niveles del 6.6 y pico. Si Estados Unidos necesita financiación, tiene que dar un tipo en, digamos, que atraiga a los inversores, el 6.6 y pico y tal. Claro, si tú quieres competir con esa deuda, tendrás que emitir, sacar tu deuda a un tipo de interés superior. Si España quiere tener, con la liquidez que existe en el mundo, financiación, pues va a necesitar captar dinero con un interés mucho más alto que Estados Unidos. Y eso es una bola de nieve que en cualquier momento te puede llevar a que tengas problemas para pagar los intereses. No hablemos ya de la deuda, que es impagable, pero sí los intereses, que normalmente sí se suelen reclamar y requerir.
¿Todo esto se va a notar en la economía doméstica aún más? ¿O esto es solamente macroeconomía que afecta a los bancos?
Y... Hombre, no, está apretando y nos va a seguir
apretando.
Es que
tenemos apretando. bastante apretura.
Pues yo, mira, te voy a decir un dato que nosotros barajamos, pero barajamos porque, claro, al final trabajamos sobre escenarios económicos cuando estamos con una empresa. Y es que el interbancario, los tipos de interés, sea el Euribor o el interbancario en Estados Unidos, siempre, siempre ha superado al IPC subyacente.
¿Siempre, continuamente o en algunos momentos has estado?
En todos los momentos de su historia, en algún momento ha superado a la inflación subyacente. Entonces, sigue controlando la inflación subyacente en Europa, porque para ahí va el Euribor.
¿Al 6 y pico?
Siempre, siempre ha superado tal. No quiere decir que no pase, pero...
Es que las hipotecas están resentidas. Es decir, hay gente que está pagando 300 euros más de cuota mensual y encaja 300 euros en una economía doméstica.
Nosotros trabajamos sobre escenario y lo llegamos diciendo desde final del año pasado, que venimos hablándolo. Por ahora, la inflación era... Al principio decían que era temporal o que decían tal cual. Y te vuelvo a repetir. El Euribor y el interbancario en Estados Unidos siempre ha superado al IPC subyacente.
¿Esto lo saben los políticos? Porque aquí dicen que se enteraron el 17 de julio de que había reglas fiscales nuevas en el 24. A lo mejor esto ni lo huelen, ¿no?
Y habían peajes también. Pero es lo que te digo. Da igual. Es que volvemos a lo mismo. Decir,
nos engañan una vez y otra vez.
Ellos les da igual. La clave es si tú te comes ese, como decimos nosotros, suena mal, pero si tú vives del pienso de ellos, pues chico, pues supongo que te comerás toda esas tertulias, pero yo personalmente hablo en base a datos. Uno no quiere ser mala gente ni
agorero.
Te estoy hablando de datos. Si te has preparado y has sufrido una inflación del 4, perdón, una subida del Euribor del 4, prepárate como mínimo para 2 puntos más. Yo lo que quiero es
para que se mezcle la inflación con el tipo de interés.
Claro, para que la gente luego no diga, no, es que tal, no.
Se mezcle y digo que sea igual.
Usted lo sabía.
O se lo habíamos advertido.
O se lo habíamos tal.
A mí me da la sensación, igual tú me corriges, pero yo pienso que Sánchez de tonto tiene 0,00000, nada. De tonto no tiene nada. Puede ser temerario, puede ser aventurero, puede ser lo que quieras, pero tonto no lo es. Y que está bien asesorado e informado. Con lo cual, toda esta información la maneja él mucho más allá de lo que podemos comentar aquí en Gente Radio. ¿Tú crees que este hombre le da exactamente igual a pactar con quien sea porque es consciente de que dentro de un año y medio va a tener que convocar otras elecciones? Porque la situación se le va a ir de las manos.
Él es un estadista y está claro que él sabe lo que hace perfectamente y le da igual. Él trabaja al corto medio plazo y lo que pase dentro de un año yo creo que le da
absolutamente... Le importa un pimiento, ¿no? Vamos a gobernar ahorita.
Claro.
Bueno, vamos de vacaciones.
Y a lo mejor llegará el momento y le exigirán recorte o le exigirán algún tipo de medida y no querrá hacerle y dirá, yo me voy porque yo soy de un gobierno socialdemocrático.
Lo que debió haber hecho Zapatero, que
claro,
no hizo.
Claro, y se irá. Es así, es decir, no...
Y dejará el pastel para el que venga detrás, que va a ser un pastel goloso, ¿no?
Pero yo creo que nosotros tampoco debemos pedirle responsabilidad a los políticos. Ellos hacen su trabajo y tú debes hacer el tuyo. ¿Cuál es el tuyo como empresario, como tal? No gastar más de lo que tienes y ya está. Ese es tu tal. Si tú sigues viviendo de ilusiones, pues ya es tu problema, oiga. Si sigues creyendo los Reyes Magos, yo creo, ¿eh? Pero yo bueno, Navidades y todo eso, creo. Luego al final de mes, cuando llega el autónomo y todo eso, dejo de creer, pero normalmente creo. Pero es lo que te digo, es decir, tenemos que intentar ser nosotros lo más, es decir, lo más consecuente posible con lo que es la gestión de la familia y de la empresa.
El consejo de todos los abuelos, es decir, no gastes más de lo que ganas.
Yo lo tengo clarísimo y desde el año pasado lo hemos dicho, reduce deuda variable todo lo que puedas, porque viene un, además se está viendo ya hay una contracción en determinados sectores bastante importante, aguanta el turismo porque la gente quiere salir y quiere viajar, pero el resto hay contracción, entonces hay que tener cuidado y no pedir responsabilidad. Responsabilidad a los políticos. Ellos están ahí tranquilos, lanzan su mensaje, pero es normal, son empresas de marketing.
¿Te quedan muchos meses por trabajar?
Bueno, vamos a hacer cosas en agosto, pues es normal, las empresas no cierran y tenemos que seguir haciendo planes de reestructuración, historia y luego, bueno, seguir con esta huelga encubierta de justicia que tenemos, que algún día terminará.
Ahora van a, ¿cómo se llama? A reglamento, hago pues, lo que me marca no el reglamento.
Yo el otro día hablaba con algún juez y me comentaba que en septiembre, octubre reanudaban, pero es que estamos hablando, ayer estábamos viendo en el despacho escritos desde mayo del 22 que todavía no se han tramitado y es lo que te digo, todas esas demandas que hay pendientes van a llegar al mercado y en algún momento se notará.
Ahora los civiles están agosto parados, además, ¿no?
Y en efecto.
Así que en agosto no se mueve un papel. Le metemos un mes más.
Es complicado.
Y en septiembre vuelve la huelga.
Por eso, vale. Sí, pero es que una situación es lo que te digo. Es decir, aquí puede seguir en huelga todo el sector judicial, pero la gente que vive el sector judicial sigue pagando sus gastos, su hipoteca, su autónomo y sus cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado tan grande y que necesita tanto dinero que no puede dejar de recaudar. ¿Ganes o no ganes?
Pues, Fran, yo me llevaría hablando mucho tiempo más contigo, pero te pido que el año que viene busque un huequito para ver. Si no, toda la semana, cada dos, te pases por aquí.
Oye, si me citas para el año que viene, seguro que
para el año que viene no, para septiembre, la temporada.
Ah, bueno, para el año que viene ya seguro que encontramos algo. Sí, hombre. Algo haremos y vendremos de vez en cuando.
Tú pon en tu agenda los martes o los miércoles ahí media horita después
de la reunión. Voy a fastidiar a la gente.
No, una dosis de realidad. Bueno. Tampoco para pa asustar a nadie, ¿no?
Pero bueno, lo importante es que la gente sea precavida y sepa lo que hay. Se deje de pensar en cosas que no son realidad. Es decir, estamos en medio de una desaceleración importante y tiene que venir el elemento ese que desate, digamos, una crisis más potente. Pero a nivel de Euribor y demás, seguirá subiendo.
Los pies en el suelo y el consejo, no gastemos más de lo que ingresamos, que eso es de primero de primaria de familia.
Totalmente.
Pues, Fran, ¿qué le digo? A usted y a su familia, que lo pase todo lo bien que pueda, que seguramente lo tendrá preparado.
Siempre nosotros nos entregamos a la causa.
Pues segunda pausa musical antes de meternos en la tertulia, que ya veo que están llegando todos, que este último día de tertulia va a ser una tertulia muy interesante y muy potente, además de muy numerosa. Así que nada, disfruten de Ariana Grande, la última pausa musical de esta temporada. Pop.
You got superpowers. Turn my minutes into hours. You got more than 2020, babe. Made of glass, the way you see through me. You know me better than I do. Can't seem to keep nothing from me. Oh,
Ya estamos aquí, en el cierre de la temporada 22-23 con la habitual tertulia de todos los días y este viernes más numerosa que nunca porque no se podía quedar nadie atrás para despedirnos de todos ellos. Se me ha quedado algún tertuliano atrás, pero hemos intentado que esta semana todos pasaran por aquí. Empezamos a presentar. Patricia Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, buenos días.
Menos mal que has venido porque estaba viendo esta a testosterona, sí, que daba hasta miedo.
Sí, solo hay hombres.
Don verdad. Álvaro Dávila, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Santiago Martínez.
Muy buenos días a todas.
Don Pedro Bravo de Laguna.
Buenos días.
Y don Pablo González.
Muy buenos días, Diego.
Pues yo creo que en esta mesa están representadas pues prácticamente la pluralidad de esta radio, donde está, aparte del empresariado, que está francamente representado, porque yo creo que todos los que están aquí... No sé si Álvaro ha tenido alguna vez alguna iniciativa empresarial.
No, una hija sí, pero...
Pero hay cuatro personas, cinco incluyendo a mí, que han tenido en algún momento a su cargo a personal. Y aparte, yo creo que todas las ideologías no las vamos a definir, porque ya los oyentes de Gente Radio saben quién, de qué pata coge a cada uno, ¿no? Menos yo, que a veces me dicen que soy de una cosa y al día siguiente de la siguiente. Tenemos que hablar de lo que está de actualidad. Y lo que está de actualidad no es otra cosa que Raúl Alejandro, que se ha peleado con Rosalía.
Ay, sí, anoche no dormí.
¿Quién?
Cuando me enteré.
Es una broma, coño. No,
yo estoy súper preocupado. ¿Eh?
Es lo que sí, se hablaba ayer por la tarde en mi casa, estaba todo preocupado.
Rosa Dávila se peleó.
Raúl Alejandro y Rosalía. Ah.
Pero mira,
se han separado. Pero tienen una montada en las redes que ni te cuento. Los haters están ahí machacando a uno.
Pero lo peor de todo es que tú abres el mundo, abres el país, abres el comercial y lo primero que sale es que se han separado.
Y además, es una cosa que yo, eso sí lo quiero llevar
Ahí me dejaste preocupado.
Porque no lees el periódico.
No, pero el tema de fondo es que ayer hablaban en mi casa, yo estaba escuchando atentamente porque a mí la juventud me apasiona, ¿no? Y estaban ahí en su mundo, ¿no? Jugando al tabú y hablando de Raúl Alejandro y Rosalía. Y ellos, que son gente que va desde los 30 hasta los 15, se quejaban de lo mismo, ¿no? Dice, ¿qué peligro tiene echarse un novio famoso? O una novia famosa. O gente que tenga seguidores, porque los que tienen seguidores tienen haters. Entonces, ¿cómo un cerebro puede estar tan deformado que sin conocer a la persona que admira, ni a su pareja, puedes amar a una persona tanto para odiar a otra, que no conocen, ¿no? Entonces, este mundo de las redes sociales, que para mí es un gran desconocido y además que me da muchísimo miedo, los chavales jóvenes no son tan tontos, ¿eh? No son tan absurdos, ¿no? Porque eso que vemos es lo que llama la atención, como cuando tira un cubo de pintura a un político, cuando escupen a un tipo en el Congreso. Eso tiene más repercusión que otras cosas más positivas. Los tranquilos, que los jóvenes no son tan idiotas como a veces creemos que somos los mayores. ¿Creen que las redes sociales van a condicionar el futuro de este país? ¿Nos van a dar la salida o tenemos que confiar en Puigdemont y en Rovira?
¿Esa pregunta es de verdad?
Es la que tenemos, ¿no? Esa sí que es actualidad. Porque el país de este país pasa, el futuro de este país pasa, bueno, por una señora que está huida de la justicia en Suiza,
Ginebra,
que sí, se llama Marta Rovira, que es de Esquerra Republicana de Cataluña, porque hay que buscar la que está fugada, ¿no? Es decir, esta es la que negocia. Y el otro ya sabíamos quién era, que era Carles Puigdemont, que está el hombre con su gozo en un pozo porque no sabe qué hacer, ¿no? Si darle el sí o la excepción a...
Sí, ya está todo más que...
Más que pero nos da mucha pena.
No.
Que estemos preocupados con las redes sociales.
La democracia. Así lo ha decidido la gente y ya está.
¿Tú crees que eso ha decidido la gente?
Bueno, yo creo que a que no de los resultados. Yo personalmente, si me lo preguntas, pues a mí me extraña mucho los resultados y sobre todo el cambio que ha habido en dos meses, ¿no? En tema. Pero bueno, esos son los resultados y España quieren que se diseccione y bueno, ya estamos encima de la mesa de operaciones.
Venga, Pedro piensa que España piensa eso. Aquí estamos seis personas y la pregunta es muy directa. ¿Ustedes creen que los resultados electorales hay que interpretarlos con como que hay que pactar con Puigdemont y con Rovira o con Esquerra Republicana? No. O la interpretación que yo hago y empiezo yo diciéndolo y ya le pido una interpretación a ustedes. Yo creo que los españoles le han dicho al PP y al PSOE, ya está bien de tonterías, pónganse de acuerdo para cambiar las reglas del juego para que esto sea más gobernable. Esa es la lectura que yo hago. Sí, y yo le pido la suya de cada uno de ustedes.
Creo igual que tú y además lo iba a decir. O sea, todo el mundo busca el pacto PP-PSOE, ¿eh? Que gobiernen a medias o que se obtenga uno para que gobiernen uno o dos años y luego se cambien. No
¿Álvaro?
Lo sé.
Bueno, yo creo que los resultados lo que han dicho es que la gente empieza a cansarse de los extremos, porque tanto por la derecha como por la izquierda, los extremos han perdido muchísimos votos. Y se han ido a los dos partidos.
Y los nacionalismos, no te nos olvidemos.
Sí, sí. Y se han ido a los dos partidos, a lo que llamamos bipartidismo, hace 15 o 20 años. Y yo creo que eso, bueno, pues espero que haga reflexionar a los dos partidos que son mayoritarios entre los dos en España. Y yo no soy de ninguno de los dos, porque yo estoy aquí representando a Coalición Canaria. Pero no dejo de reconocer que la votación ha sido clarísima. La votación ha sido ir acercándose otra vez a la situación de hace 15 años, de hace 20 años.
Santiago, a ver qué ocurre. Ay, perdón.
No, decía que ¿qué ocurre? Que los números a veces, casualmente, igual que hace unos años, ustedes a lo mejor son muy jóvenes, no se acuerdan, se hablaba del voto 31 reño. En una época en que aquí no se hablaba otra cosa que el voto 31 reño, porque era el de dos reños era el 31 justo, ¿saben qué? Hasta hace poco. Años, el 31 era la mayoría en Canarias, y se hablaba del voto 31 reño, y cuando no lo tenían los reños, lo tenían otros, decía, es que eres el voto 31 reño, que yo no soy reño, pero eres el voto 31 reño.
El que define el gobierno.
Claro, entonces aquí está ocurriendo lo mismo, que hay pues muy poquitos votos, pero que, bueno, pues tienen la suerte. Para ello, quizás yo creo que la desgracia para España, que son los que van a decir sí o no y cómo se, gobierna, cómo se gobierna. Eso es lo lamentable para mí.
Santiago, dale.
Yo no veo un acuerdo PP-PSOE, más que nada porque en los últimos años los enfrentamientos han sido bastante duros. Porque
no lo vemos ninguno, pero ¿qué te gusta? Yo la interpretación de las elecciones, es decir, ¿qué han querido decir los españoles? Pues yo tampoco veo el acuerdo, es decir, los miembros actuales no permiten ese acepto. Pero ¿qué lectura haces tú del voto? Del tipo de voto, de los resultados. Dilo, venga. Ya
el vuelco en la última semana fue importantísima. Nadie se esperaba ese vuelco tan importante. Yo creo que a Feijóo le vieron la patita y la gente cambió un poco el sentido del voto. ¿Esto es ingobernable? Bueno, todo depende. Yo, ¿qué quieres que te diga? Hoy por hoy lo veo muy complicado y, por supuesto, Junts Catalunya no va a marcar el gobierno ni para uno ni para otro lado. Yo creo que a Junts Catalunya lo van a dejar ahí aparcadito y que...
No pueden, los números no dan.
Sí, puede haber una mayoría de 172 votos, porque Junts va a intentar apretar a los dos lados, en lo que pueda.
Hombre,
le dejas ahí y que vote cuando quiera.
Al Partido Popular, si el PNV se suma, da... Lo que pasa es que tanto PNV como Coalición Canaria...
Pero estoy preguntando otra cosa. Es decir, ¿qué han querido decir los españoles con estos resultados? No la interpretación de los pactos, que ya entraremos en eso.
El bipartidismo.
¿Qué han querido decir los españoles?
Bipartidismo. Yo no creo que haya querido decir bipartidismo.
Yo
pero
creo
bueno.
que sí. Ya está bien.
Pues venga, Pedro.
Bueno, vamos a ver.
Su interpretación, ¿qué le han dicho a usted de la
agenda? El voto socialista es a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, de luego, ha dicho por activo, bueno, yo no sé si ustedes se enteran de los mensajes cuando se los lanzan, pero al PP le ha dicho no es no, y se lo ha dicho mil veces, y todavía siguen empeñados en darle la mano, en tenderle la mano, en vamos a llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera, a ver cuándo se caen del guindo.
Pero tú estás
y se
hablando
dan cuenta,
de Pedro Sánchez, pero pues, el PSOE no piensa igual.
¿Pero qué me estás diciendo? No. ¿Quién es el secretario general del PSOE? No, ¿quién lleva gobernando en España cinco años? ¿Quién se ha presentado para gobernar los cuatro siguientes años? ¿Quién se ha presentado?
Sí, bueno, pero tú puedes presentarte, pero que tu equipo piense igual que tú no es lo mismo, ¿eh?
¿Qué hubiera pasado si las elecciones hubiesen estado por debajo de 100? ¿Qué hubiera pasado?
¿Se está Paje?
No, no, pero quiero decirte...
Pero bueno, pero es que no está Paje, Patricia. Pero entonces, bájense de esa nube azul o como el verano azul, porque la verdad que aquí todos hemos cometido errores, muchísimos errores. Pues yo el otro día es que se me cayó el vídeo del verano azul y dije, ¿qué demonios es? Y resulta que era la campaña del PP de estas elecciones.
El tsunami azul.
Tsunami, no, verano azul.
Sí, sí, pero también hablaba del tsunami azul.
El jefe de la campaña descalzo en una playa en Puerta de Hierro, Madrid. Bueno, una cosa patética, pero bueno.
La retiraron rápidamente.
La retiraron al día siguiente.
La retiraron ya,
así pero que no te hablando. Que la retiraron al día siguiente. Oh, hombre.
Bueno, escúchame, tú estás interpretando lo mal que hemos votado los españoles.
No,
pero
no lo mal. ¿Tú crees que la gente ha votado a Sánchez y Sánchez, la hoja de ruta que tiene es esta? La lleva cumpliendo durante...
¿Tú crees que los que han votado a Sánchez son conscientes de eso?
Le han pedido, oye, sedición... elimínala, la eliminó. Oye, mira, la malversación, porque es que nos tiene pillados a tal, también rebájala, la rebajó. Ahora piden una amnistía, bueno, pues ya veremos cómo la hacemos. Y piden un referéndum vinculante, pues también no te preocupes que nosotros le buscamos encaje. Para eso tiene a Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Señores, bájense del guindo. Es que la realidad es esa. No es otra, la gente ha votado a Pedro Sánchez, la gente no ha votado a ese PSOE que el PP dice que es bueno y que es constitucionalista y que quiere... No, para nada, para nada, para nada. La gente ha votado a Pedro Sánchez, que es el que se ha presentado a las elecciones y que ha ganado, según él, y lo anticipó con pucherazo, porque lo dijo cuando lo entrevistó Wyoming, y después a tres días de tal, ya Zapatero reiteró que ganarán por sorpresa. Oye... Yo admiro la capacidad y la visión de futuro que tiene esta gente. Pero la convicción con la que lo dijeron, a mí me puso los pelos de punta.
Acuérdate.
¿Tú estás suponiendo de que ha habido algo raro ahí en las votaciones?
Sí, claro que sí. Que por supuesto que lo supongo. Es que yo no puedo entender cómo Vox pierde 600.000 votos y el PP 500.000 en Madrid. O sea, imagínate tú el baile que ha habido en dos meses. Y el PP, el PSOE gana y después sale la mayoría absoluta en el Senado del PP. Y
yo creo que cuestionar el sistema electoral español es peligroso, Pedro.
Yo cuestiono el sistema de custodia del voto por correo, por ejemplo. Okay, donde creo que se pidió que se custodiara o se eliminó la custodia de la policía y la Guardia Civil.
No, la policía la ofreció y el gobierno dijo que no era necesario, que había suficientes medios como para garantizar.
Claro,
pero es que poner en duda el sistema es cuidado.
Oye, que yo soy un ciudadano de a pie, no soy una autoridad, o sea, tampoco me arrogues a mí que es el partido. Lo digo yo y como yo, pues me supongo.
A mí me han mandado algunos vídeos, algunas informaciones que también...
No, y a mí me han mandado unos vídeos que son unas chorradas tremendas, que ay, sale como una basura y una... Por favor, no. Yo digo que es que los resultados los da Indra. Es que las cosas que han ocurrido, Diego, es que no son baladí. O sea, Indra...
¿Te acabamos con Pablo? ¿Ahora cuando acabe?
Nada, dando por buenos los resultados de estas elecciones, recordando más o menos el varapalo que obtuvo el PSOE en las municipales y en las autonómicas, se castigó en esas elecciones al sanchismo y luego vemos que no es como el capataz.
Pero si ganamos aquí, ganó aquí el Partido Socialista en las autonómicas y ahora ganó el PP. Es que no,
pero tiene porque no ganó porque no estaba Vox.
Exactamente.
Porque no sacaron un senador.
Pongo el ejemplo de como que del capataz que lleva una empresa y lo hace fatal y deja a todo el mundo en el paro y luego hay que votar el capataz del año y lo votan a ellos, ¿no?
Es raro, ¿no?
Pues para mí me parece muy raro, ¿no? Porque el sanchismo ha dejado a muchas personas del Partido Socialista en el paro, ¿no? Y seguramente es toda esa gente o la mayoría habrá acabado votando a Sánchez para ser presidente, ¿no? Ahí yo creo que tenemos que entender lo que es ser afiliado a un partido político, ¿no? Lo mal que lo puede hacer un político, si es de tu partido, al final se acaba votándolo, ¿no? Y para mí eso es lo preocupante y lo triste de la política, porque si eres militante de un partido, al final no vas a hacer un análisis de quién o a quién vas a votar, sino al partido de tu sigla, ¿no? Para mí eso es de verdad lo que ha pasado aquí en España, creo que casi siempre.
¿Apuestan por un gobierno Sánchez-Frankenstein? Y te doy la palabra a ti, Santiago. Frankenstein 2, sí, me corregí.
Si
me
el Partido Socialista logra fraguar un gobierno en coalición con Sumar, RC, PNV, H. Bildu, no sé si me falta alguien más.
Benegá.
Sumar son 15 partidos.
Si desglosa Sumar,
estamos aquí hasta mañana.
Venga, son todos, no, todos, menos UPN, Coalición Canaria, PP y Vox.
Y Junts, y a Junts no creo que le tengan
a
en
cuenta. A Junts no necesita, bueno. Si no está Junts, no hay gobierno.
Estoy convencido de que lo harían sin Junts.
¿Pero porque van a manipular el voto Cera?
Ah, bueno, esa es otra.
Ah, por favor, mira, estoy en desacuerdo con lo que acaba de decir el compañero, del voto.
Paso te daba la, paso te he puesto, te lo he puesto ahí cortito y al pie.
Yo soy votante habitual de voto por correo. O sea, el seguimiento del voto por correo, lo digo porque lo he emitido y lo he recibido en la mesa electoral. Por lo tanto, no hay manipulación posible.
En Ceuta y en Melilla, en las municipales, no hubo algo. No hubo algo.
Pero fue allí el problema, no sí. Era cuando
no, es que compraban votos.
La justificación de entregar el voto y esas cosas. No, cuando tú entregas el voto, te verifican quién eres, que las dos papeletas están dentro de su sobre y que llevas el certificado censal.
El micro, Santi.
Yo también he votado por correo.
¿Entiendes? Y luego, cuando llega al colegio electoral, se abre, se saca el certificado censal, fulanito de tal. Aquí está.
Igual que los presidentes de mesa que llevaron a la Junta Electoral los votos, vamos, yo creo.
Pero hoy se sabrá, con la suma del voto Cera, hoy se sabrá acta si realmente se ha contado bien.
Pero Patricia, los resultados electorales
se van a saber si
hay más Indra que
las dos cosas
por correo.
Pasa que Indra lo que hace es una aplicación informática con una tecnología para totalizar los votos que vienen de las mesas.
Una tecnología que, como tenga un mínimo error, ya.
El secretario de la mesa.
O le metas un pequeño parámetro a esa tecnología o ese programa.
Como apoderado de incremento de cantidad de elecciones, el secretario pasa a la PDA los datos de la hojita que se ha hecho. Los pasa, los manda y ya está. Por eso el reconteo a nivel nacional es tan rápido.
La totalización es la que hace.
O sea, nosotros pensamos que pasamos una PDA y ya todo eso es perfecto. Ya
pero
no
lo que va a la PDA, lo que va a la PDA va con las actas. Escucha, las actas van al juzgado.
Sí,
y la custodia del sistema judicial.
Y luego eso se contrasta con lo que ha salido.
Los datos
y está firmado de por esa hoja, toda la gente de una mesa.
Los datos de esa hoja del acta, que está escrito a mano, lo digo porque a mí me toca siempre el hacer
la copia mala.
El trabajo paralelo que hace Inda o que hacen esto, ¿no? Porque nosotros tenemos la costumbre de que nuestros propios apoderados nos llevan a la sede la copia de esto y yo estoy sentado allí recibiéndola toda hasta las 3
o 3 al ordenador.
Volviendo a pasar, ¿no? Y como me ha pasado a mí, pues le puede pasar a Inda, no a Inda, a un empleado, porque eso que está en papel, alguien lo tiene que escribir. Entonces, a mí me pasó el PSOE de 132, el PP de 127, el Coalición Canaria 119, no sé qué. Digo, ay, coño, que me salté de línea.
Pero las PDAs van digitalizadas.
Yo leí.
Los datos los pone el funcionario de administración.
Sí, pero también hay que teclear.
Que puede haber un error de transcripción. Es lógico. Pero que todo eso se vuelva a verificar.
Leí ayer.
Es un programa que los aglutina todos.
Leí ayer una noticia de un periódico que en un pueblo que no me acuerdo el nombre había aparecido Falange Española con 128 votos que en realidad eran del partido, seguramente que estaba en la línea superior a la línea inferior.
Sí, se equivocaron de línea.
Claro, a eso son los posibles errores.
De todos modos,
yo confío en el sistema, de verdad. Yo sé que Indra está bajo sospecha porque ha habido una OPA hostil ahí para que lo gobierne, para que lo maneje el gobierno.
No, para que lo maneje el gobierno, para que lo maneje Prisa.
El gobierno.
Ya, pero bueno, que es así, Diego. Entonces está bajo sospecha.
Pero es una sospecha que yo creo que hace más daño que bien.
Y
claro que hace daño, por supuesto que hace daño. Es que lo bueno es dar por bueno todo. Dar por bueno todo, oye, ustedes no.
Pero no se puede dar por malo todo.
No, tampoco, pero vamos a demostrarlo.
Se puede.
No porque hace bien o no hace bien. Vamos a
yo creo que el sistema electoral español es garantista.
He leído o he oído esta mañana. Hoy empiezan las juntas electorales por primera vez en la historia. Parece a volver a grabar las actas juntas electorales.
Sí, porque algo raro habrán visto.
No, se lo han pedido. Se lo han pedido. Se lo han pedido que lo revisen.
Bilbao la gente al recuento porque van a recontar. Y en Bilbao, por ejemplo, no han permitido que entre la gente cuando es público.
Es público.
Yo creo que sembrar la duda en este tema, de verdad, Pedro, y quien opine
pero
así.
Pero no estoy sembrando la duda, estoy diciendo puede haber errores.
Y, claro que puede haber errores. Está, pero lo que, error es una cosa, manipulación es otra.
Pero digo yo, es que es un capricho de Pedro. Es que
pero error
Pedro,
intencionado, no, que es lo que está dejando caer.
No venimos de hace dos meses unas elecciones que hubo un resultado a favor del Partido Popular tremendo y ahora ha cambiado totalmente, no tengo elementos de sospecha ninguno. ¿No? No lo tengo, no hay nada. Espera,
yo iría a pensar entonces, más que han hecho los partidos políticos mal en la campaña para provocar esta...
Claro, eso es, claro, es como decir, bueno, efectivamente, es como el PP no se movilizó o los votantes de derecha no se movilizaron y los de izquierda sí. Y ya está, y así se queda todo, ¿no? Esa es la explicación.
Yo no científica. Sé si es la explicación científica, no hay nada.
Ah, pues ya está, es que estamos hablando de un
recuento que el problema tecnológico. De verdad, y lo digo convencidamente. El problema de este país no es que Indra esté manipulando ni haya un pucherazo en los votos. Ese no es el problema de este país. El problema de este país es qué quieren votar los españoles y qué quieren los españoles para su futuro. Porque yo entiendo que haya un error de 50 votos, de 100, que eso puede condicionar un diputado más, un diputado menos.
No, Indra no aglutina 50, 100 votos. Indra aglutina absolutamente todas las mesas.
Yo me niego baile, a reconocer. Para que baile un diputado tendría que equivocarse en la grabación.
De cada...
O el programa tener una falla en México.
Sí, mira, no sé en qué y también han atacado los hackers rusos. También han atacado los hackers rusos al sistema.
Yo no estoy hablando de ciencia ficción.
Que no,
estoy
hablando de ciencia
ficción. Entonces yo me gustaría que pero, oye, igual que cuando te ponen una multa, un radar, y tú la recurres porque resulta que no había pasado la última revisión. Ha pasado una revisión. ¿Tenemos la certeza o está la certificación de que el programa de Indra no tiene ni un solo fallo? No, es perfecto.
Pero estamos, no, los fallos existen, pero van en el mismo porcentaje que los fallos que se producen en las votaciones. Es decir, lo que tú estás insinuando cada vez más claramente es que ha habido una manipulación por parte de altas instancias del gobierno para que Indra...
Que de altas estancias
claro, porque gobierno. El que maneja el gobierno... El
no, yo estoy hablando de un programa informático.
Pero que alguien le ha dado instrucciones para que haga algo.
No, instrucciones no, que puede tener fallos.
Pero los fallos van en la misma dirección.
Se equivoca. Un fallo no es para subir 600.000 votos.
El voto cera que tanto se está hablando ahora de ahí.
Pero dale con Vox, escucha, que Pedro, no estoy hablando escucha, de Vox, Pedro, Patricia. No estoy
escucha,
hablando
vamos
de
a poner
Vox,
las cosas.
Mira, te voy a decir una cosa.
Déjeme que Vox soy el moderador de un momento, aunque esté en un ladito, soy el moderador. Que no se nota a veces. Escúchame, los errores va a ser como el voto cera. Van a ir estadísticamente como lo que ha pasado en las elecciones. Los votos cera no son todos del PP. Ni todos de Vox, ni todos del PSOE. Habrá una amalgama de la sociedad española y en un porcentaje más o menos parecido. Con lo cual, ¿cuántos escaños pueden bailar por 200.000 votos? Uno, como mucho. Sí, están hablando de nueve. Uno, que puede ser Madrid. Y si todos los votos que se han emitido van al PP. Entonces, que haya errores, que seguro que los hay. Yo también he estado en mesas electorales y hay veces que se dice, mira, no me cuadran las papeletas con los votos que he recontado, vamos a contarlo otra vez. Y si lo cuenta tres veces y no sale, dice, venga, pues pon este nulo. Y se quita uno.
Sí, el otro día había un
vídeo. Eso lo han hecho una mesa
que votó dos veces.
Con el común acuerdo de todos.
¿Lo vieron?
Oye, vale, sí. venga.
El señor que metía dos papeletas sí. del Congreso.
Sí, pero no sé si el vídeo ese es real o no.
Exacto, no.
Exactamente.
No, y un sobre, tener dos papeletas sí no. y la mesa decidir, toda la mesa. Eso. Oye, este voto, ¿los dos son iguales? Pues para una, pa le una, comentamos.
Sí, pero eso está tantalizado.
¿Verdad?
Sí, porque, eso está tantalizado.
Y si está de acuerdo todo, pues
se hace. Pegan los papeles, se pegan.
Pero que errores se cometen.
Bueno, nada, todo perfecto.
No, todo perfecto, no. Todo perfecto, no. Pero no podemos pensar que la clave está en un...
El programa es...
No podemos pensar, de verdad, que no aporta nada positivo para el futuro de este país, o por lo menos en mi opinión. Hecho, no podemos centrar el error en una manipulación
no lo
de los datos.
Pero que no lo he centrado, que yo te estoy diciendo que a mí me extraña el vuelco en dos meses del voto, para un lado y para otro. Me extraña.
Más culpa que Indra tiene el no ir al debate de Feijóo, creo yo.
Sí, por ejemplo, ahí estoy contigo.
O la escondida, o la lumbalgia.
¿Qué lumbalgia?
Una que le dio los últimos días para justificar que
pero
le dio
un sitio. Aquí, para venir aquí.
El mismo día del
yo, por ejemplo, reconozco.
A mí, mira, un candidato a presidente del gobierno que tiene lumbalgia se pincha. Tramadol y viene.
No, pero si él había dicho ya que no iba.
¿Quién?
Feijóo. Es que el mismo día de la...
¿Han tenido ustedes lumbalgia? ¿Alguna vez ciática? ¿Se pinchan tramadol y cómo se quedan?
Ya. Bueno, yo no
y te pones tres y te dice, mira, esto es una semana, ¿eh? Más de una semana no puede. Pero tres días de campaña. Tres días de campaña.
La lumbar fue para venir a Tenerife.
Te pinchas ahí dos dosis.
De esta forma, estamos diciendo todos, yo no, porque yo en eso... lo oímos continuamente que el voto cambió en la última semana. Vamos a ver. Que estamos comparando un resultado definitivo con
una encuesta. Y estamos dando por hecho que las encuestas hace una semana era el voto.
Estaban bien, que podían estar equivocadas.
¿Quién me dice a mí que hace una semana no hubiese salido el mismo resultado que ahora? Entonces, es que, ¿cómo que el voto cambió la última semana? ¿Y quién me lo dice a mí? ¿Quién me lo demuestra? ¿Por qué? No, porque no coincide con la encuesta, porque la encuesta no deja de ser eso, no deja de ser una encuesta. O sea,
mi Chavila, bueno, que no falla nada.
¿Quién acertó más? Tezano.
No, Tezano no. No digan eso, eso no es verdad.
En los dos grandes estuvo más acertado que ninguno.
Bueno, claro, pero a mí es lo de mi Chavila.
Pues eso también me da que pensar en la línea que está diciendo Pedro. Eso me da que pensar en la línea de lo que está hablando Pedro. Mira, si con, más que en el acierto de Tezano.
Yo no lo aseguro, simplemente sospechas que tiene uno.
Es que sospechas hay. Pero
es que parece que aquí no se puede ni elevar la sospecha. No, o sea, es que aquí somos impolutos, somos una democracia perfecta sin ninguna falla, ¿no, señores? Empezando porque no se vota a quien quiere, o sea que no, las listas no son abiertas salvo en el Senado, empezando por ahí. Ya fallas tienen montones. Y entonces, y un programa informático, te lo digo porque las empresas, o sea, tú no has visto, por ejemplo, el iOS 16.4. Son mejoras y actualizaciones de programas. Entonces, yo lo que estoy diciendo.
5 o 6 veces al año.
Cinco o seis veces al año. Y como eso, en todas las empresas están haciendo continuamente revisiones y tal. ¿Por qué? Porque pueden tener fallos. Si ya está, es lo único que digo yo.
Si con 40.000 encuestas que creo que hizo el CIS, pagadas por ti, por mí y por todos, no ha sido capaz de cuadrarla, entonces ese señor sí que habría que cesarlo.
Pero hace mucho tiempo.
Lo difícil.
Ahí sí que están manipulados.
Lo difícil es cuando se hacen encuestas, porque eso cuesta mucho dinero. Se hacen encuestas con 1.500 llamadas de toda España. Que eso te daría un resultado. Y te lo digo porque eso tengo algo de conocimiento, poquito, pero tengo. Si fuese como en las europeas, que es una única circunscripción para toda España, con 1.500 te lo cuadran. Sí. Ahora, con 1.500 cuadrar 51...
Es imposible.
Imposible. ¿Por qué? Porque divide 1.000 por 50 y te sale que con 20 encuestas de Cuenca tienes que adivinar lo que va a salir. Y con 20 encuestas...
Ve la ficha técnica de esas encuestas que está hablando. Es que te pone más menos 5, más menos 7. Es decir, que los porcentajes... Más menos 5, mira tú las diferencias que
hay.
Eran 0, un punto y medio.
Tiene el dinero a expuertas, ha hecho 40.000 encuestas. Ese señor es que la tenía que cuadrar. No, vamos, a la décima.
Pero sí tenía información que a lo mejor le dio la realidad a Zapatero y a Sánchez. A lo mejor Sánchez y Zapatero sí tenían la información.
Si la circunscripción hubiera sido nacional, ¿seguro? El PP hubiera bajado 16 escaños y Sumar hubiera subido 13. En la circunscripción nacional, en el total.
Sí.
Pero, es curioso.
Pero las encuestas hubiesen acertado.
Seguramente.
No, te lo aseguro. Las encuestas hubiesen acertado.
Y yo estoy seguro que esos datos.
Pero usted no le llama atención, por ejemplo, que ahora dicen que uno de los errores que cometió el PP es subirse a las encuestas. Cuando las encuestas le daban que iba a ganar casi por mayoría absoluta. Sí, ¿no ven una incongruencia que, si eso es así, es decir, que el PP se subió a las encuestas favorables, que Tezano las hiciera opuestas? Si realmente eso fuera así, ¿no hubiese hecho Tezano manipular en la dirección de volver a hacer equivocar a Feijóo? ¿O es que a mí me cuadra todo esto muy mal? Yo el tema de la manipulación, de la teoría de la conspiración, lo lleva fatal, ¿no?
Pero el malo soy yo.
Eso lo tenemos claro.
El malo no.
Como soy afiliado a un partido que es Vox, entonces el malo soy yo. Tú no puedes sembrar la duda, pero todos los demás...
No, yo no lo estoy sembrando, pero ya. Alimenta la teoría de la conspiración, ¿no? Y no llego a entenderla. Al final prefiero pensar qué mala campaña ha hecho Feijóo. Y los españoles nos han dicho, claro, pónganse de acuerdo los dos
que
grandes.
En la transcripción de datos, en la cadena puede haber algunos fallos, pero no tan rotundos como para que las cosas se...
Y lo que dice Álvaro, que cuida con las circunscripciones, que es que hay que aquí afinar mucho la manipulación.
No, y que sobre todo las circunscripciones, sobre todo para las encuestas, yo es que de verdad me sorprende cuando hablan con tanta seguridad con encuestas de 1.500, 1.300, con 50 o 52 circunscripciones. Si eso es imposible, eso es imposible. ¿Qué ocurre? Hombre, esta gente tiene una herramienta que no tenemos, bueno, la podríamos tener, pero no la tenemos nosotros a mano, que los datos, lo que ocurre en las últimas 30 o 40 elecciones, ¿no? Entonces ellos, pues, eso es la famosa cocina de las encuestas. Tú dices, si hace 4 años mi encuesta...
¿Pasaron estas cosas?
Mi encuesta me daba un 27 y al final terminó siendo un 32, pues ahora sí, ahora me da un 29, pues estará en el 34. Pero no deja de ser estimaciones con con la comparación de lo que ha ocurrido anteriormente.
¿Y los criterios de la cocina?
Para tener una idea de cuál es el comportamiento de...
35 millones de votantes.
En cualquier caso, hacer estimaciones consultando a 1.500, 2.000, 3.000 personas es muy pequeño porque el censo electoral son 20 y tantos millones.
¿Y se dan cuenta?
¿Por qué en las municipales aciertan más? Yo te lo digo. Porque en las municipales los propios partidos nos preocupamos más
del pueblo.
Claro,
las bueno, encuestas se hacen en el pueblo.
Que solo la coalición canaria
que yo he hecho encuestas en Tacoronte. Yo he hecho encuestas en Tacoronte, dice compañeros que lo hacían en La Orotava o en el Puerto.
Telefónicamente.
O sea, tú imagínate.
A ver, Pedro quiere apuntar.
Y nosotros
solo quiero hacerte una pregunta. ¿De quién depende la fiscalía?
De Pedro Sánchez.
Del gobierno, ¿no?
Del presidente.
Esa fue la respuesta que dio una vez.
¿De quién depende el recuento de los votos?
Del ministro del Interior. Pero vamos,
la fiscalía, entonces la fiscalía,
insisto que eso es en el sentido de que podemos tener dudas,
pero no lo digo yo, lo dice Pedro Sánchez, o sea, pero en realidad la Constitución que dice que la fiscalía depende del gobierno, del presidente del gobierno.
Si hubiese instrumentos para hacer
hay separación de poderes.
Pero es que eso es lo peligroso, es que cuestionar
el poder judicial, que estamos hablando.
El micrófono, Santi, que
Santi, no te oigo.
Cinco años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Por culpa de Vox también, no nos olvidemos.
Yo no digo que sea por culpa de Vox, digo que
falta decirlo.
Que no se ha hecho. No, Europa nos está presionando.
Efectivamente.
Europa nos está presionando y ese asunto sigue encima de la mesa.
¿Por culpa de?
De Pedro.
Pues, habrá que echar la culpa al PP y al PSOE, que son los que tienen la mayoría para poder llevar esto adelante.
Es que, o sea, son los que controlan a los jueces, ¿no? Son los que controlan a los jueces.
Pues
debe ser cuando no se ponen de acuerdo.
Mi partidismo controla a los jueces, que supuestamente tiene que ser un órgano totalmente autónomo.
Independiente.
Independiente.
Bueno, pues si lo queremos así, modifiquemos la ley de una puñetera vez.
Sí, pero Pedro, quien tiene que modificarla son esos dos partidos que tú has mencionado, pues al final se irá estando de la misma manera.
Y cuando aparece uno que está limpio, que no tiene ningún caso de corrupción, que ha tenido errores gravísimos, cuando aparece uno que puede hacer algo, se lo carga.
Exactamente.
¿Quién? Los españoles. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se le perdona a un partido nuevo no se le perdona que no vaya dentro de la ola completa.
Aunque no me guste decirlo.
Dentro de la ola completa.
Aunque no. Perdona, que aquí han hecho una oda del bipartidismo, nada más empezar, tremenda.
No.
Hemos empezado. Álvaro. Pero Patricia y tú han hecho una oda del bipartidismo. No, la
yo
gente
estaba interpretando una votación. Cuidado,
gente ha votado a Pedro Sánchez que está alineado con todo lo que se quiere cargar.
Pedro, yo no he defendido el bipartidismo. Yo he interpretado que la interpretación del voto que yo hago es que los ciudadanos españoles lo que quieren es que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo para reformar la situación para que esto no vuelva a pasar. Es decir, que el gobierno de España esté hablado por la mayoría de los españoles, no condicionado por 150, 200 mil votos.
Me parece más importante que se separe el Poder Judicial del Ejecutivo y del Legislativo que cualquier otra cosa, porque estamos vendidos. O sea, aquí hay muchísimos casos de corrupción que se sobreseen por errores varios, nadie paga absolutamente nada, encarcela a gente que comete delitos y después los indulta, después les bajas las penas, o sea,
y luego lo deja ir en lista.
Aquí ha habido un partido en la historia moderna de este país.
El espectáculo de barra libre de delinquir de la clase política en España es asqueroso.
No pasa factura. Aquí el caso
de Tito Benavente. Porque nosotros no lo penalizamos.
No, pero
nosotros
es lo que decía antes.
Sistema, no te confundas. Fíjate, el mismo que cuenta los votos es el que después se reparten los jueces.
Hombre, ahí no estoy de acuerdo contigo. Vamos a ir ordenándonos que todos a la vez nos vamos a hablar.
Venga, Patricia, primero.
Lo curioso que es que
yo doy la palabra.
Que tú puedes. Que puedes ir en listas electorales estando imputado, condenado o fugado, pero luego no te puedes presentar unas oposiciones o no puedes presidir una mesa electoral. O sea, es un poco como que no tiene sentido, ¿no?
Sí, pero...
¿Tiene todo el sentido?
No tiene ningún sentido.
Venga, Pablo.
Lo que yo decía, aquí en España, lo que es la corrupción dentro de la política, porque es que la gente se olvida que todo lo que roban es... son nuestros impuestos, ¿no? Y más allá, aquí es como si roban los míos, y llámese los míos, sí. Pues según quien lo diga, pues bueno, es que lo he escuchado, no es tan malo, o algún motivo tendrán. Esas son excusas que yo he escuchado realmente, ¿no? Y si realmente...
De un lado y de otro, ¿eh?
Por eso lo he dicho, ¿no? Y ese es el grave problema, que en España el conjunto, o el mayor... en su conjunto, no la totalidad, de los españoles no tiene interés político. Y la política ese es el precio del café, el precio de la gasolina, es todo, ¿no? Y yo, a mí que me gusta, soy un ignorante de la misma y quiero aprender cada día más, cuando quiero hablar con alguien de política, y ya no discutir, sino inclusive a veces debatir, no, yo de política no hablo. Y esa persona es que el concepto de la política no se entiende, ¿no? Se cree que las políticas son otras cosas. Y cuando el español empiece un poco a interesarse más de la política, yo creo que a la hora de ir a votar, se podría empezar a votar diferente.
La cultura política y la pedagogía de política. Yo nada más que voy a incorporar un dato que me ha venido a la cabeza y lo quiero decir. En los últimos 40 años de este país ha habido alternativas políticas que ha sido constante. El Partido Popular y PSOE han estado siempre en todas las elecciones, aparte de Esquerra Republicana de Cataluña. PNV y, bueno, Coalición Canaria con otros nombres, ¿no?
Y Convergencia.
Convergencia ya es otra cosa, ya se ha partido. Ya Convergencia, sí, ante la comunión.
Sí, pero estuvo.
Sí, pero ahora tampoco es Junts. Junts es otra cosa.
Un papel muy importante.
No, sí, pero se han mantenido en el tiempo. Pero han aparecido y desaparecido partidos políticos en los que yo he militado en uno que lo ponía por encima de la mesa. Lo llevó como punto número uno. Número uno en su decálogo de propuestas y compromisos con los ciudadanos. Lo votó Chapote. Lo votó. No lo votó nadie. Porque al español eso no le preocupa, que diga, no, primera cosa que vamos a hacer, tal, independencia del Poder Judicial, se llamaba Unión, Progreso y Democracia. Uh-huh. Y llevaban el número uno de sus propuestas, eso como análisis. Y fue en el año 2011. No hace 50 años, hace 12 años.
Pero ahí habría que hablar...
A los españoles no le importa eso.
Un segundito.
Es clave, yo estoy de acuerdo contigo, pero no condiciona el voto.
Mientras en este país sigamos diciendo, mira qué tío más listo, que se ha escaqueado de Hacienda, mira qué tío tal, que ha recurrido esta multa sin tener casi opción de tal y se ha salvado. Mientras sigamos apoyando a esta gente,
pero es que...
y no les penalicemos... la cultura política es esa, por lo tanto, votar a corruptos y a gente que ha delinquido o ha hecho cosas ilegales y que está en la calle va a seguir pasando.
De uno en uno, Álvaro, Pedro, Patricio.
Digo que, o mientras te digan, no, es que yo voy a votar porque que
me estoy jugando el puesto.
Me regalan un viaje todos los meses, me llevan de viaje todos los meses. Eso es una realidad. Eso ocurrió en las municipales hace un mes. Dicho personalmente, es que mi mujer me dice que ella vota a esta persona porque lleva 2 años llevando de viaje todos los meses, gratis.
Casimiro.
Y lo que ocurrió...
Y dando 430 corotes.
Y cuando estaba recogiendo las actas estas que les comentaba para grabarlas, viene uno de nuestros apoderados y me dice, ¿sabes qué me acaba de decir una mujer? Dice que es que votó al PSOE porque, claro, es que le subió a la pensión lo que ella no ni se esperaba y que espera que se la vuelva a subir. Entonces, yo cuando decía, es que mucha gente ha votado al PSOE, digo, es que al PSOE lo ha votado también los regalos, más que el PSOE, Sánchez, los regalos de Sánchez. Yo quisiera saber, me gustaría poder tener la posibilidad con una encuesta mala de poder contar cuántos votos son por el regalo que te han dado. Porque yo, eso de que 400 euros porque cumplas 18 años, joder, qué pena que no me hubiese ocurrido a mí.
No, espérate.
Tiene que ser a todos los que han cumplido 18 años, ¿no? A todos los que han cumplido 18.
20.000 euros ahora que le va a dar su madre.
La herencia inversa, ¿verdad?
No va a dar nada.
No, como que no, ya yo le dije que fuera ahí a apuntarse ya para los 20.000.
Yo tengo ya 4 hijos cumplidos 18 años, ¿qué pasa? ¿Me van a dar
100.000 euros?
No
sé,
hombre, que nos lo den a nosotros, que cumplimos 18 años, ¿no? Hace unos días.
Hombre, lo que no puede ser es que un padre no pueda regalarle un clic de Famóvil a un hijo cumpliendo 18 años y que venga al Estado y le dé 400 pavos. Yo a lo mejor no puedo regalarle 400 euros a mi hijo por cumplir 18 años, por ejemplo. Y viene el Estado a dárselo.
Con tu dinero no, pero con el de todos nosotros sí.
No.
Bueno. No. A ver, que nos va quedando poco tiempo, yo quiero saber vuestra opinión.
Pero algo más difícil, ¿eh?
Sí, de Rosalía y Raúl. Sí. Tienes que empezar cantando una canción.
De todas maneras,
que tengo, me está funcionando el cerebro muy deprisa, ¿eh?
Cuando hablaba Santi,
me está calentando la cabeza.
Vota al que admira por no pagar impuestos, por tal. Yo dudo que la gente vote por corruptos, ¿no? O porque admire a la corrupción. La gente vota más bien por lo que decía Pablo, de una afiliación o de es que en mi casa toda la vida hemos sido del PP o hemos sido socialistas.
Hay muchísimo. ¿No? Yo he votado a todos los espectros políticos, a todos, ¿eh?
Yo también.
Yo voté, lo dije, yo voté a Podemos en el 15M, porque pensaba que
en
era
la europea. En la, yo también.
Yo pensaba que era un partido que iba, bueno, y creo que nos engañó, y es mi percepción, a todo el mundo, ¿no? Cuanto mínimo yo me sentí engañado. Yo votaba Ciudadanos. Es un poco, para mí la política es eso, es ver las propuestas de cada partido y según el interés general que tú interpretes de ese partido, votarlo. Para mí es un grave problema que alguien diga que soy socialista o del PP o de Podemos hasta la muerte, porque no podemos encontrar que, aún sabiendo que a quien vamos a votar es un jeta, lo vamos a acabar votando. Y ese creo que es el grave problema que ha tenido España en su historia democrática.
¿Quién ha ganado las elecciones en Fuerteventura?
Para
Tito Berni.
Claro,
los herederos de Tito Berni.
Claro,
¿El senador de quién es? Del Sol.
¿Y cuánto quiso subirse? Y el pueblo que dijo, no, usted dentro de la... No, esto fue Lanzarote, creo, ¿no?
No, Fuerteventura ganó el Tito.
No, el
no está hablando de este, es el del senador bueno, autonómico.
No, el que le dijo al pueblo cuánto debería cobrar. De Lanzarote, ¿no? El presidente Cabildo de Lanzarote, que puso tres cifras, y el pueblo, como decía, el que no es tonto, le dijo, no, usted va a cobrar lo mínimo que ya es tela, ¿no? Que ya es dinero, ¿no? Por lo tanto,
es un genio.
Claro.
Es un genio.
Es que la política, y no lo conozco, y corríjame si me equivoco y acabo. Es que el alcalde de La Laguna, creo que se ha subido 1.000 euros el sueldo
al mes. 1.000 al mes.
Vale, perfecto. Y los que nos gestionan ahora están hablando siempre de la brecha salarial, ¿no? ¿Cuánto cobra de más el alcalde con el mínimo del Ayuntamiento del Puerto?
No le va a quitar ni un voto.
Esa persona, si dice que la izquierda es el partido del trabajador, ese trabajador podrá votar al PSOE, porque la brecha salarial...
Los sueldos de los ayuntamientos está regulado por cuota.
Con máximos y con mínimos.
Sí, pero,
con máximo,
pero yo no creo que...
Hombre, si tú eres el alcalde también te pones el
pero
máximo.
Pero espera, Hacienda...
A mí me llama la atención muchísimo que una persona que gane 14.000 o 15.000 euros al mes, este mes, al mes siguiente, es alcalde y gane 50.
Pero a mí
me parece rarísimo. Cuando además el sueldo me lo pongo...
Pero ¿alguien lo penaliza si no se sube los 1.000 euros?
¿Lo hubiese penalizado?
No puedes, porque está regulado.
Ah, entonces tienes que cobrarlo por defecto, son 1.000 euros de más.
Un tope.
Sí, claro, pero
por población.
Si vamos hablando todos a la vez, somos tres, no entendemos. Patricia, Pablo.
Viene regulado, hay unos convenios nacionales que tú, según tu población, tienes un tope máximo.
Sí, pero bueno, él no podría haber haberse subido el sueldo, ¿no?
Sí,
claro. Pero claro, estamos hablando de un político de un partido que está hablando las brechas salariales en lo privado, ¿no?
Pero tú sabes qué pasa, que puede tener los días contados porque él está mínimos ahí.
Independiente de esto, por lo tanto, yo no puedo ser, ¿me entiendes?, un representante de un partido político que hago extensivo a todos los españoles que soy del trabajador, y luego crear una brecha salarial cobrando yo 1.000 euros más al mes, que es igual que es lo que cobra el funcionario más bajo de la cadena de ese ayuntamiento.
Para no perdernos mucho en el debate, eso no cuenta ni un solo voto.
No.
Es decir, que te pongas un sueldo más alto.
Exactamente.
O más bajo, no cuenta ni un solo
ni uno,
voto.
Ni uno.
Ha habido escándalos auténticos durante estas últimas semanas, para mi opinión, de subidas de sueldo espectaculares dentro de la ley.
Dentro de la ley.
Injustificables. Y no ha pasado nada. Y hoy,
es que ya se han cuidado de que eso se haga al día siguiente.
Es obligatorio hacerlo.
Es lo primero que
vamos a ver. ¿Quién
decide que sea obligatorio hacerlo?
Pero escúchenme, es que nos da igual como sociedad.
Saben que eso se hace ahora y después ya se olvidan los...
Pero que no se olvida, es que nos da igual. Es que nos da igual.
Si eso lo hace, si eso se dice...
Pedro, escúchame porque esto es grave. Escúchame, Pedro, escúchame. Hoy, el Cabildo de Tenerife se conoce que los salarios de los consejeros van a ser los mismos. Hay un periódico que dice, lo aplaude, y otro que lo critica.
Sí, porque...
No me hables de la prensa.
Uno dice, esto es valorable porque se han mantenido los mismos salarios, y otro lo critica diciendo, ustedes le pidieron al equipo anterior que se los bajara.
Ese contrapoder en España está absolutamente anulado. Está subvencionado. Sí.
Pero que nos vamos a dejar de lo mismo. La gente le importa un pimiento lo que gana un político y más si es municipal. Le importa un pimiento. Porque le importa un pimiento que esté condenado. Lo votan. Pero recordamos los casos de Isabel Valencia y los casos de que no vamos a salir el de Arona. Es decir, la gente vota a un tipo que está inhabilitado.
Vamos a ver.
Así que el problema está en la educación de las personas. Y
en la
lo
educación
que dice,
no, y en la información que reciben.
No,
las personas.
Información hay. Otra cosa es que quieran leerla.
Pedro.
La página web del Parlamento Canario está ahí. Véanla e indígnense como me he indignado yo.
Pedro,
¿cuánta gente se indigna? Nadie.
Yo,
y por la dieta y por la participación en las comisiones, que un parlamentario de Canarias nos cuesta una pasta.
Sí, 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 se crearon.
Y encima no cotizan Hacienda. Y encima no cotizan Hacienda por esos ingresos. No. Y no lo declaran en los bienes. No. Es decir, es que ya está. Y
lo de las dietas que no cotizan Hacienda, eso ya es vergonzoso a tope. Sí.
Pero vamos, es que.
Sí, porque la rotaba cotizan, te lo digo por.
Yo en el Instagram.
Pero es que tiene WhatsApp y la gente da igual.
Que en el Instagram del partido mío de Vox y tal, que pusieron ay, asistimos a la creación de tal, les hice el comentario y digo, bueno, ¿quieres decir por favor cuánto se cobra por pertenecer a una comisión de esas? Para
son 100 euros por comisión.
Bueno, ok.
Por participar.
Efectivamente.
¿Se reúnan mensuales o no?
Al día.
¿Cómo que al
día? Si tienes 5 comisiones en un día, solo cobras una. Eso es así.
No, pero
eso es ley, eso está escrito.
Nos vamos a la página y nos quedamos aquí hasta las 2 de la tarde indignándonos.
Sí, pero son los.
Depende 100. Del reglamento y depende del acuerdo.
Pero si ya sabes.
Por ejemplo, en los ayuntamientos, en el Parlamento creo que no es así, en los ayuntamientos, quien está liberado, quien tiene sueldo, no
cobra nada.
No cobra eso.
No, aquí los parlamentarios, si participan en comisiones,
los ayuntamientos son los patitos feos.
Siempre, son los que llevan todos los palos y los que menos cuestan.
Que sube sueldo, yo para mí, que he estado 4 años en oposición, para mí está muy mal pagado.
Depende de quién. Pero no, todos conocemos concejales, concejala y alcalde.
Con el regionalismo y el nacionalismo.
Según quién.
Son 24-7. Todos los días hay misa, hay procesiones, hay actos, tal, que no se cobran.
¿Han renunciado los de Vox a eso sobresueldo?
¿Pero por qué van a renunciar los de Vox?
Porque a lo mejor para denunciar es que Diego, esto es innecesario.
No, Diego, vamos a ver.
Hombre, los que más se han quedado siempre son los que ahora se llaman Sumar y ellos son los que ponían la mano.
No tienen por qué renunciar.
Te puedo asegurar
que Vox renuncia si firman todos que renuncian.
Bueno, entonces hay que dejar de ser corruptos y los demás firman que dejen de ser corruptos.
Efectivamente.
Si no, mientras que los demás sean corruptos, yo lo soy también.
No, me estás hablando de percibir o no percibir una. No me estás hablando de ser corrupto, de una cosa etérea. Bueno, me estás hablando de una cosa que
para dejar de hacer algo mal, tiene que hacer algo los demás primero.
Yo te firmo y te puedo asegurar que todos los de Vox, todos los cargos electos de Vox, firmarían no recibir esas comisiones y esas cuotas de asistencia si todos los partidos firman igual.
Proponlo. ¿Venga? Pero si ya lo el propuesto, ejemplo.
Mira, lo
si
propuso,
lo decía la Biblia.
Se lo dijo Iván Espinosa de los Monteros en un telediario, en una de estas que le entrevistaron. Dice, miren, nosotros renunciamos a todo eso si todos los demás también denuncian. Por supuesto que renunciamos. Somos los primeros. Y lo puso encima de la mesa.
Sí, primero, hazlo.
¿Cómo que si todos los demás renuncia. Y todos los demás no lo hacen, Diego? Y todos los demás, no, hombre,
la vara de medir. Espérate que vamos a hablar todos a ver y se nos acaba el tiempo. Lo voy a decir. UPyD renunció a la asignación parlamentaria por grupo parlamentario. Perdóname. ¿Quién se enteró?
Nadie.
Pues a eso voy. Antes te lo decía. Es que no. Pero es que.
¿Y quién lo votó? Nadie.
¿Quién lo silenció? ¿Quién se enteró? ¿Quién lo silenció? ¿Quién lo tiene que decir?
Se dijo.
Pero no.
Que a la gente no le importa eso.
¿Cómo que no le importa?
No le importa eso.
Igual que la fiscal general del Estado dijo que en Cartagena de Indias, magistrados y no sé qué, estaban con menores de edad, tal, no sé qué. ¿Alguien ha dicho algo?
Nadie.
¿Alguien puesto? Y después van de... Entonces, ¿de qué estamos hablando, Diego?
De que hace falta cultura democrática, que hace falta espíritu crítico, hace falta que los chavales
empiecen a entender. Los medios de comunicación no son, obviamente, un contrapoder, que es lo que son en todo.
Los grandes. Hay información suficiente. Si la buscas, la encuentras.
¿Te refieres a ti, Diego?
No, a mí no, a las páginas web.
Cuando hables de los grandes,
los portales de transparencia, el espíritu crítico.
A los medios de comunicación social que mueven...
Hay información suficiente para tener una idea propia de cómo está la situación. Si tú te comes lo que te dicen en La Razón, o lo que te dice Mediaset, o lo que te dice El País, exclusivamente estás vendido. Pero si eres capaz simplemente con ojear la prensa escrita de un lado a otro, con leer El País y El Mundo tienes bastante para hacerte una idea. Pero tienes que leerlo con espíritu crítico. Que eso es lo que hay que enseñar a la gente. Claro. Es decir, tienes que leer sin comerte todo lo que te digan. Sino tú lo vas analizando.
Sí.
Y con eso tienes suficiente para tener una idea bastante acertada de la realidad. Es mi opinión.
Mira, Diego, en política lo que pasa es que estando en la posición, si son ciertos los datos que tú dijiste del Cabildo Tenerife, cuando ellos exigían.
No se han subido el sueldo, se han mantenido
los cabildos. No, pero cuando ellos exigían una bajada del salario de la. del antiguo gobierno.
¿Quién lo exigió?
No, el Partido Popular y Coalición Canaria.
No, en los presupuestos que están aprobados, se aceptaron, sí. Y decían que para qué iban a subirse los sueldos en el 2020.
No, pero el Partido Popular no, porque aprobó los
presupuestos. No, pero tú no dijiste que cuando estaba en la oposición le exigía al
PSOE. No le exigió, le pidió en los presupuestos del 23, lo normal. Si yo estoy en la oposición y vamos a hacer los presupuestos para el 23, ahí, yo le digo, mantenga los sueldos que estamos en crisis. Si yo estoy en la oposición.
Mantenerlo o no bajarlo.
O bajarse, no lo recuerdo.
No, por eso digo.
No se ha dicho que no lo había propuesto. No
hay una diferencia. Mantenerlos ya hoy en día es bajarlos, ¿eh?
No, porque yo.
Cuatro años
yo, 9, yo entendí, 15%. Yo entendí que pedía bajarse los salarios al Partido Socialista.
A los consejeros del Partido Socialista.
Pues bueno, es una diferencia, mantenerlo o bajarlo, porque si es mantenerlo, entonces.
Ya está bajando.
A
mí no me parece criticable, no me parece que es lo más criticable, ni el motivo de una noticia, no. Ni de una rueda de prensa por parte del PSOE para decir esto.
No es criticable si, Diego, es importante, si tú en la oposición dices si vas a hacer, vas a gobernar el cabildo.
No, te estás confundiendo. No es una propuesta hecha porque si llegamos a gobernar nos bajamos el sueldo.
Vale. Entonces he entendido mal.
Yo quiero hacer una pregunta que el otro día me vino a la mente. Si se forma gobierno y lo forma Pedro Sánchez con todos estos partidos, ¿Coalición Canaria?
Si está a Sumar, ¿no vota a favor?
No vota.
Si está... Vale.
De momento.
Coalición Canaria lo ha dejado claro. Un gobierno del que forme parte Sumar o Vox, otra cosa es que lo apoye. No sé decir. Si entra a formar parte Sumar o Vox, entonces no apoyo ese gobierno.
Gobierno. Que los apoyos son una cosa.
Los apoyos y formar parte es otra.
Yo creo que aquí, Diego, lo más normal es ir a diciembre a otras próximas elecciones. Porque yo no. A ver, yo de Pedro Sánchez
tú no has estado ni. No,
no
yo.
No
sabes lo que es una campaña.
Yo de Pedro Sánchez me lo creo todo, ¿eh? Pero es que pactar con alguien que ya Europa no está diciendo que estuvo con Rusia y que casi nos metió en un grave problema, no solo a España, sino en Europa, que un gobierno puede depender de un partido político y de alguien que está fuera, que es un prófugo. ¿Cómo yo puedo...?
No solamente investigar, sino eso, los presupuestos, la gestión, las leyes, eso es imposible, es insoportable.
Y diciendo que Pedro Sánchez es capaz de casi todo, yo creo que ya esta línea roja sería... y no creo que Pedro Sánchez...
La investidura va a ser lo más fácil.
Línea roja se llama porque solo la pueden cruzar los rojos.
Yo no.
Ese vende a la mujer.
La investidura va a ser lo fácil. La investidura es lo fácil
porque
van a votar todo. El problema está cuando haya que gobernar, aprobar una ley.
Sí, pero es que la abstención ya no le vale. Ahora necesita un 6.
Porque en el mandato que está terminando, había una ley que la aprobaba con el voto en contra del PNV. Había otra que aprobaba con el voto en contra de Esquerra. Había otra que aprobaba. Claro. Ahora no. Porque no tienen los números. Ahora los tienen que aprobar
todos.
Y entonces
yo no lo veo, ¿eh?
Yo esta año mañana y medio hoy ya, y
pero Sánchez sí.
Esta mañana hay un pronóstico. Esta mañana hay un pronóstico que me pareció ya curioso que ya lo esté en una emisora estatal,
nacional.
Que hay ya fecha de las próximas elecciones. Dice, junto con las catalanas el año que viene.
Sí.
Eso lo esta mañana.
Un año. Con las catalanas el año que viene. Acabo de decir un año.
Entonces eso quiere decir que se forma gobierno ahora. Se va a formar gobierno ahora.
Ahora mismo hay un gobierno en función.
Sí, pero el nuevo gobierno.
Oye, ¿se han enterado que han echado a la Guardia Civil de puertos y aeropuertos y ahora el control pasa a la Policía Nacional, que es una policía mucho más politizada?
Lo comentamos ayer. Hay una cosa más grave y es que en el País Vasco no hay Policía Nacional y en Cataluña no hay Policía Nacional, con lo cual pasa directamente de la Guardia Civil a la Chancha y a los Mossos de Escuadra.
Es que...
Y lo han hecho ahora.
La voladura. Ayer. La voladura del Estado que
eso
se está...
Eso es un juez quien lo ha decidido, ¿eh?
Ya, antes estábamos hablando de los jueces.
Una legislación.
Un ministro, Lo que pasa es que es un juez que es ministro.
Exacto. Imagínate, el juez ese que ha traído a todos los etarras y se los ha puesto allí en el País Vasco, cediéndole
que el papel ya los estaba llevando para allá hace tiempo.
Hace tiempo que se está yendo.
Pero.
¿A ti te parece normal, Santiago? ¿A ti te parece normal que la Guardia Civil abandone los aeropuertos españoles en función de... Perdóname, espérate que quiero la respuesta. Espérense, no hagan conversaciones cruzadas. Déjame que... Escúchame, Pedro, y no hagan conversaciones cruzadas. Porque no se entera, porque estoy hablando yo, entonces la gente y yo... Eso es lo que oye. Pregunta a Santiago. ¿Tú crees que es positivo para este país que la Guardia Civil abandone los aeropuertos y que se le entreguen a los Mossos de Escuadra y a la Ertzaintza? Que no se está diciendo, pero o sea, el trasfondo no es de la Guardia Civil a la Policía Nacional. No, el fondo es de la Guardia Civil a las policías autonómicas en el País Vasco y Cataluña, que esa es la exigencia. ¿A ti te parece eso bueno para el país?
A mí lo que me parece es que Guardia Civil y Policía Nacional deberían ser un solo cuerpo y que deberían cobrar tanto como los policías municipales.
Estás como Pedro Sánchez, te preguntan por el tiempo y das la hora.
A mí, yo alucino con personas que pertenecen a partidos que defienden lo indefendible. O sea, ¿cómo va a ser bueno para España que las fronteras, que los aeropuertos y los puertos estén defendidos por una policía
autonómica
tremendamente politizada? O sea, al dictado no de los ciudadanos, sino de los políticos que vienen en ese momento. Coño, jolín. Tan difícil es llevarle la
contraria. Los aeropuertos son fronteras. Sí, sí. Los aeropuertos son fronteras.
Sí, sí, sí. Está clarísimo.
Se pondrá por Puigdemont más rápido. Claro.
Puede entrar y salir. Puede entrar y salir. No te pases el maletero.
Te recuerdo que salió con su guardaespalda de la policía. De los mozos que se lo llevaron. O sea.
De los mozos.
Las malas lenguas dicen que fue Soraya de Sáenz María la que lo fomentó. La mala lengua. Sí. Pasa que es que las teorías de la conspiración lo aguantan todo.
Hombre, una cosa sí puedo decir. Después de este cambio, nos va a costar más dinero. Porque estos tipos de policías cobran más que lo que los guardias civiles. Ya solo por ahí ya no me gusta. Bueno, ya solo por ahí no me gusta.
AENA ya ha anunciado que iban a subir las tarifas. Y estar ahí todo el mundo de uñas. O sea que.
No, los canarios. Los demás les da igual. Los canarios estamos muy preocupados de que nos hagan una excepción.
Y aparte, sí. ¿Tienen las mismas funciones un policía nacional que un
policía? Tienen competencias diferentes. La policía nacional no está militarizada, la Guardia Civil sí.
Por eso, en un problema grave...
La Guardia Civil no tiene sindicato, la Policía Nacional sí.
En un problema grave, en un aeropuerto, no sé si sería capaz.
Mira,
de...
Mira, Diego, yo que vuelo...
No tengo ni idea.
Yo que vuelo mucho... Yo que vuelo mucho y respetando a ambos cuerpos, a mí la policía, la Guardia Civil, me da más respeto. A mí,
la clave es que están militarizados.
A mí, me da más respeto, respetando profundamente al cuerpo de la Policía Nacional, por favor. Mira, profundamente.
El reglamento de la Guardia Civil obliga a aceptar, acatar las órdenes y después impugnarlas.
Sí, exactamente, ¿no?
Y la Policía Nacional puede no acatar una orden. Uh-huh. Entonces, en una frontera...
Sí. Yo creo que es más que necesario que ambos cuerpos tengan presencia, ¿eh?
Delcy Suárez.
Delcy cuando entró con las maletitas, ¿quién estaba ahí? ¿Un nacional o un guardia civil?
Hay que preguntarlo a Ávalo, porque que si había llegado a una línea, otra es un cachondeo también.
Eso fue un cachondeo.
Es que España lleva siendo un cachondeo muchos años.
Pero porque los españoles lo están queriendo,
¿eh? Uh-huh. Por eso digo yo que no quieren bipartidismo.
Mira, a Boris Johnson le costó mentir en la pandemia porque se tomaba una galletita y una cerveza, le costó el puesto, ¿no? Cuando a España nos pase esas cosas.
Que montó un fiestón, coña.
Bueno, da igual.
Da igual. Pero
y cumple una norma.
Qué gravedad, para el ministro país.
Lo ¿cómo se llama? Revilla estaba fumando, tomándose un brandy y un puro ahí. Y luego estaba diciendo que no vivieron fotos tal. Y pasó algo con Revilla, nada.
Tienes que dimitir.
Nada.
Pero si se dimite, si un ministro en Europa dimite, pues se lo cogen a más velocidad con el
coche. Exactamente.
Por ejemplo.
Espérate,
y aquí tenemos un presidente cuestionado si tesis la hizo él u otro.
Yolanda Díaz, en su currículum cuando la nombraron ministro, perdona, tenía 3 másters.
And commanders.
Tenía 3 másters. Cuando se lo dijeron, oye, y esos 3 másters los quitó. O sea.
Le pasó lo mismo a Moreno Bonilla.
Pues ya está.
A Moreno Bonilla le pasó lo mismo.
¿Cómo podemos permitir? O sea,
y no pasa
¿cómo
nada.
Podemos permitir?
Ya está.
Yo.
Pero aquella plancha, mujer.
Y Casado hizo la carrera.
Me parece
la
bien
carrera
que
de 5 años la hizo en 5 meses.
Que puedas utilizar
el lenguaje, puede ser personal de confianza de Alex.
Estudió derecho sin tener... ¿Oíste? Que me parece bien que perviertas el lenguaje de estudió derecho habiendo a lo mejor matriculado en una asignatura.
Pero estudiaste.
Pero que pongas que tienes un máster cuando no has hecho un máster, eso ya me parece mentir. Lo otro es, pues bueno, una verdad media. ¿Me explico?
Hombre,
¿no?
Podría haber dicho... un máster sacado en las tómbolas de la fiesta del puerto del Puerto de la Cruz. Entonces, bueno, ahí ya puede quedar la duda, ¿no? Pero es que, bueno, que no se corten un pelo, ¿eh? Ya.
La primavera
lo que hemos permitido que aterrice la política.
Esa es la clave, Pedro.
Pero eso
hemos permitido.
Eso está pasando también con la declaración de bienes de los señores diputados y senadores y de ingresos.
Bueno, a mí me hace gracia. Hay sueldos de 20.000 euros al año y luego tienen hasta 600.000 en cuenta.
Señores, la semana que viene no vamos a volver a estar aquí, pero yo les invito a que en septiembre volvamos. Yo voy a intentar hacer durante el mes de agosto un cuadre de la escaleta bárbara y cuento con todos ustedes. Así que felicidades
por el
temporadón que hemos dado, a las incorporaciones de última hora también, y que invitados están ustedes a repetir temporada 23-24, que se me antoja que va a estar muy, muy, muy interesante. Álvaro, gracias. Hasta gracias la temporada que viene. Patricia, no te pongas muy morena. Ya sabes gracias. Que es malo para la piel.
Sí, bueno.
Santiago.
Felices vacaciones para todos.
Ya tengo tres rojillos en esta radio, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, vamos aumentando la densidad. De los azules me cuesta más. Don Pedro, que siga usted fiel al compromiso.
Oye,
¿eh?
Por favor.
Que necesitamos una voz autorizada.
Y los que se puedan permitir las vacaciones, que se lo pasen
bien. Le dice a los compañeros de voz que no vamos a ir a la rueda de prensa porque nos tratan muy mal. Sí. Tú se lo dices así. Dice, mira, dice gente radio que no va a las ruedas de prensa porque nos tratáis muy mal. Y sabrá leer el mensaje.
Ahora está Alejandro como.
A mí se me iba a llamar a la Alejandra.
¿Eh?
¿Está responsable Alejandro?
Sí, sí,
Alejandro. Y Alejandra de responsable de comunicación.
Está organizando el partido y te puedo asegurar que va a haber sorpresas y va.
Bueno, pues a ver si.
Y sobre todo se va a reflejar la realidad del partido, que no es tan proscrito como quieren hacerlo ver.
Venga, pues,
hay mucha gente muy decente que yo me considero. Gente decente que apuesta por las ideas de este partido, que obviamente yo no estoy al 100% de acuerdo con ningún partido, con ninguno, pero sí tengo mucha coincidencia con el ideario de...
Como muchos españoles, por lo menos 3 millones así lo han pensado y no hay que despreciar a nadie. Y Pablo, ¿qué te digo? Que la temporada que viene...
Sí, seguimos. Estaré con ustedes, la inversa hoy, de solo comentar que mañana en el Teatro Timon Falla a las 8:30 tenemos un tributo de Tina Turner.
Como Dios manda.
Para el que no lo sepa, me han mandado un mensaje que... Un político medio relevante a nivel insular va a estar ahí con nosotros. Por lo tanto, gracias a José, gracias a ti, gracias a Gente Radio, pues bueno, por darme la posibilidad de usar los micrófonos
siempre.
Para que mi voz,
sabes
pues
que
bueno,
esta casa de la última falla somos primos hermanos.
Vale, pues muchas gracias, Diego.
Muchas gracias a ti. Y ustedes, querida familia, hagan el favor de pasarlo bien, descansar, carguen las pilas. Y creo que el 4 de septiembre, ya le mandaremos una cuñita cuando lo tengamos decidido, pero apuesto por el 4 de septiembre para el día del reencuentro. Así que no me echen mucho de menos, que yo les voy a echar a ustedes de menos lo suficiente. Sean felices.